Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, hoy un programa totalmente diferente. Miren con quién comenzamos hoy. ¿Cuál es tu nombre? Que estoy un poco...
Yo te veo, Bayón.
¿Cómo?
Te veo, Bayón.
No.
Yo empiezo, ¿de dónde?
¿Cómo es tu nombre?
Tevedo Bayón.
Ah, Rimberto Marimbón.
Estoy aquí con hoy ni metiste.
Veniste.
Este mismo, ni metiste. Hoy ni metiste. Estoy contento de este programa que está hecho. Oh, una porquería, la gente.
No, como que el programa es una porquería.
Esto es más porque todo, porquería, la gente.
Ah, porquería.
Estoy aquí, porque me vine aquí obligado.
¿Cómo que obligado? ¿Quién te obligó? No. Tú dijiste ahora mismo, vino obligado.
Obligado.
¿A convidado?
Claro, con un producto tuyo que no pudo venir porque la mujer le pegó el tarro.
¿Quién?
La mujer le pegó el tarro.
¿Leonel, la mujer le pegó el tarro?
Sí, la mujer le pegó. No,
¿vas a decirlo a mí?
No, la mujer le pegó el tarro.
La mujer le pegó un catarro.
Claro, estás viendo en tu casa, tú, cuando tu programa, tú estás bien ahí en tu casa, y tú puedes a sacar un moco de la nariz.
No, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso?
Después del programa puede ser un moco más feliz.
Ah, que después de ver el programa te puede ser un poco más feliz.
Eso.
Me parece que sorda de cañón. Ah, que se parece.
La que canta. Sorda.
Olga Tañón. Que se parece a Olga Tañón. Sea un aire, sí, sí, sea un aire.
Yo la vi cuando venía al canal porque ya tiene un ojo obisco.
¿Tiene un ojo obisco o la productora? No, ojo obisco. No acabas de decir ahora mismo,
que
tengo un
ojo obisco. Yo vi un ojo obisco, yo vi un ojo obisco.
Ah, que viene por el obelisco. Porque ya viene Forlores para acá.
¿Tiene un Forlores?
Sí, y coge por el obelisco y viene y llega aquí a
Miami. No, el obelisco ya... Bueno, tú, en la vida ya tú me acuerdo por ti, porque en el programa yo hoy ni metiste. Hoy tú... Sí. Que me dice que llega un programa porque tú eres un tipo que es tremendo descarado.
¿Qué cosa es eso? ¿Cómo
decir
descarado?
Sí. No, descarado. Tú un tipo que tiene un problema, tremendo descarado, que siempre.
Que siempre cae parado.
El público después de este programa, después de este programa, este público se puede ir para abajo.
¿Cómo es? Respecto para el público, ¿cómo tú le vas a decir que se puede ir para el carajo?
No.
Acabo de decirlo ahora mismo, público. Después de ver el programa, la gente se puede ir para el trabajo.
Claro, a buscar dinero, porque si tú no metes dinero en tu casa, pues no.
¿Me hay que meter aquí en mi casa?
Tú tienes que dar dinero para tu casa, para que tú me estés contenta.
Ah, dinero.
Claro, tú metes dinero en tu casa, para que tú me estés contenta.
Hemos sudado con la presentación esta.
Oye, tu madre, porque aquí nadie entiende. Cuando tú, pues, no, tú cojones, cuando
yo... Ah, soy yo el que no oigo bien.
Tú cojones.
Oye, ¿qué cosa?
Cojones,
lo
que te digo.
Que no oye.
No cojones.
Cuchi, mamá. Señores, así comienza en el aire. Hoy, Bonco Quiñongo acá. Ya volvemos. Oye, Coqui. Oye. Gracias, muchísimas gracias, gracias público, gracias, muy buenas a todos señores y bienvenidos. Quiero recordarles una vez más que yo soy Tony Benítez y además que estoy casado. Lo digo para que sepan que no estoy aquí por voluntad propia, ¿eh? Así que hoy mi mujer me dijo, chico, ¿por qué tú no buscas algo que hacer y sales un rato de aquí a la casa que me tienes loca? Y dije, está bien, voy a aprovechar esta oportunidad y me voy a ir a hacer el programa que más me gusta a mí, el show que más me gusta, que es este, se llama En el Aire. Así que bienvenidos todos. Matrimonio, vamos a hablar un poco de matrimonio aquí. El matrimonio, yo digo que es un sagrado. Yo digo que, bueno, más que sagrado, a veces es sangrado. Porque mira qué cuesta trabajo un matrimonio, señores. Miren ustedes cómo está la cosa con el matrimonio hoy en día en este país, que la NASA acaba de lanzar un programa para averiguar si existe vida después del matrimonio. No se sabe, todavía las investigaciones están muy pioneras, muy pioneras. Pero esto de estar casado, yo por lo menos mi experiencia con mi mujer, a mí me ha sido maravilloso, me ha ayudado muchísimo. Mi esposa me ha ayudado a resolver una cantidad de problemas, señores, que ustedes no se pueden imaginar. Venga, problemas que yo jamás hubiese tenido de no haberme casado con ella, ¿eh? Hay que dejarlo claro, sí, pero siempre es válido tener a alguien al lado. Mi esposa y yo llevamos ya 16 años de casado, 16 años. Le tengo una admiración tremenda. Es una mujer muy inteligente. La gente me pregunta a ver si tu esposa es. Digo, mi esposa tiene una inteligencia rara, pero una inteligencia maravillosa. No hace mucho me dijo que estaba leyendo, escuchen esto, literatura española. Le ha dado ahora por leer literatura española. Me dijo el otro día, me dijo, papito, tú sabes que me he dado cuenta que yo conozco a todos los escritores de literatura española. Le dije, ah, qué bonito eso, mi amor. Me dijo, no, no, no. Me dice, mencióname a cualquiera para que tú veas que los conozco a todos. Le dije, no, no hace falta si yo te quedo. Me dice, no, 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 no. Menciónamelos a todos para que tú veas que los conozco. Entonces le dije, no sé, a ver, Unamuno. Y me dijo, no, 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 uno a uno no. Menciónamelos todos para que tú veas. Le dije, ah, vamos, caso cerrado, vamos a dejarlo ahí. Pero nada, lo más importante, señores, en el matrimonio, yo siempre digo que es llevarse bien. Siempre llegar a acuerdos juntos, que es la cosa más difícil. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo nos casamos, ella me dijo en una ocasión, mira, mi amor, hicimos un trato. Ella me dijo, mira, nuestra relación, yo siempre, ella siempre se iba a encargar y tener la última palabra en las cosas sin importancia. Y me dijo, tú te vas a encargar de tener la última palabra en las cosas más importantes de la relación. En 16 años en nuestro matrimonio no ha pasado absolutamente nada importante. No me pregunte cómo, pero toda la última palabra siempre la tiene ella. Yo soy una persona que a mí me gusta, no me gusta, en este caso no me gusta discutir en una relación y se lo aconsejo a todos. No es bueno discutir, que los matrimonios discutan. ¿Por qué? En mi caso porque corro el riesgo de ganarle a mi esposa en esa discusión. Y juéguensela, señores, que cuando una discusión de pareja, el hombre le gana a la mujer, juéguensela que esa discusión no se ha terminado todavía. Ahí le quedan todavía como 3 o 4 horas más de discusión. Y me he dado cuenta también que cuando él y yo discutimos, siempre hay uno de los dos que termina teniendo la razón y el otro soy yo. ¿Cómo se hace eso? Yo no me explico, porque, pero así ha sido siempre. Eso sí, complaciente, mi esposa es... La gente me dice, ¿complaciente tu mujer? Uf, yo pienso que la mujer más complaciente que hay en el mundo es mi mujer. Yo cualquier cosa que yo le pida a ella, siempre me dice que sí. Yo digo, por ejemplo, no sé, mi amor, tengo deseo de ir a la playa. Ella agarra todas las cosas, las monta en el carro y nos vamos para la playa. Si le digo, mi amor, tengo deseos de comerme una pizza. Ella agarra el teléfono, ordena una pizza y me la pone delante. Le digo, mi amor, tengo deseo de hacer el amor. Ella agarra el teléfono, ordena otra pizza y también me la pone delante. Venga, lo que yo le pido, ella siempre está ahí. Es una cosa que yo, por ese lado, no tengo problema. Ahora, escuchen esto, señores, le ha dado, porque son cosas que son etapas que tienen siempre las personas, a mi mujer le ha dado ahora por hacer dieta. Está haciendo una dieta especial a base de plátano y maní. Todo lo que come es plátano y maní. Plátano y maní por la mañana, plátano y maní por la noche, plátano y maní por la tarde, todo plátano y maní. No ha bajado una libra, pero está sumiendo las matas de coco a una velocidad que para qué lo cuento. Un día se los voy a traer aquí para que ustedes hagan una demostración. El matrimonio es bonito, pero complicado. Mira, el otro día la sorprendí, no me lo van a creer, frente al televisor de la casa y le gritaba a la pantalla. Decía, ¡no! ¡No! Decía así, asustada, decía, ¡no, no entres ahí! ¡No entres a esa iglesia! ¿Qué creen ustedes que estaba viendo? El video de cuando ella y yo nos casamos. Decía, ¡no entres ahí! Que eso fue un día tremendo, eso nunca se me olvida, el día que nos casamos. Llegamos a la iglesia y el cura se paró frente a nosotros y dijo, si alguien tiene algo que decir en contra de este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Y se escuchó una voz así en la distancia que dijo, ¡yo! Y el cura se viró para mí y me dijo, tú te callas la boca que tú eres novio. Así que tú tranquilo, que esto tiene que resolverlo de otra forma. Lo más importante siempre en el matrimonio, señores, es la comunicación. Ahí es donde vienen los problemas siempre, la comunicación. Mira, mi mujer tiene una forma de comunicarse muy un poco complicada. Mi mujer me hace una pregunta, la contesta por mí y después me dice que yo estoy equivocado. Y le digo, bueno, pero si yo no he hablado, me dice, por eso mismo estás equivocado, porque tienes que decirme algo. Es así, la comunicación es un tema tremendo. A veces me molesta un poco, por nimiedades, ¿no? Ella viene a discutir conmigo por cosas que no tienen sentido. No hace mucho, un domingo, recuerdo, yo estaba acostado en el sofá de la casa, viene donde estoy yo y me dice, oye, Tony, tienes que afeitarte. Digo, no, no me tengo que afeitar, porque hoy es domingo, ¿por qué me tengo que afeitar el domingo? Me dice, bueno, tienes que afeitar porque hoy viene mi tía Luisa. Digo, bueno, tu tía Luisa tampoco se afeita los domingos. Así que vamos a estar aquí, no me venga a molestar. Se puso. Pues son cosas, ¿no? Una de las cosas que ayuda mucho al matrimonio, y siempre se lo aconsejo a las personas que llevan mucho tiempo casados, es que salgan. Parejas tienen que salir. O sea, no se puede, porque esa rutina diaria es una cosa tremenda. Yo recuerdo, yo llevaba mucho tiempo sin salir con mi esposa. La última vez que salimos fue cuando explotó la cafetera de la casa, que llamamos a los bomberos nos dijeron, agárrense de la mano y salgan los dos juntos de la casa. Eso fue la última vez que salimos. Ahora no. Ahora no, ahora estamos saliendo toda la semana porque encontramos, miren ustedes qué bonito esto, encontramos un restaurante cerca de donde vivimos que es de lo más maravilloso. Ese tiene velitas, tiene música romántica, tiene, tú sabes, colorido, buena comida, vino, tú sabes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos, ella y yo vamos toda la semana a ese lugar. Ella va los lunes y yo los jueves. Si vamos juntos, ahí sí. Pero bueno, si usted es de esas personas o de esa pareja que está ahora mismo teniendo ese tipo de problemas y no puede salir, no se preocupe, porque para eso es que hacemos este tipo de programas, señoras y señores. Y hoy tenemos tremendo programa, un programa muy especial. Tenemos dos invitados aquí de lujo. El comediante, yo le llamaría el comediante del momento, Bonco Quiñongo, está aquí con nosotros. Y su partner de la radio, Frangio Useche, también está aquí, lo van a conocer, qué es lo que está pasando con ellos y qué es lo que está pasando en Miami. Y ahora vámonos rapidito a un consejo filosófico, señores, que siempre es importante en esta fecha. Ahí está.
El dinero no da la felicidad, sobre todo si es poco.
Aquí estamos de regreso, señores, y queremos aprovechar el tiempo es muy importante. Hay un dicho que dice, time is money. Para los que no saben inglés, time is money, quiere decir que el tiempo es maní. Venga, yo sé que mucha gente va a decir, no, ¿cómo que maní? Anormal, ¿qué quiere decir dinero? Porque los americanos hacen dinero con cualquier cosa. Con maní, pan con mantequilla, lo que tú le pongas, ellos lo mejoran y lo venden. Así que, y lo que no se puede mejorar, señores, son las cosas bonitas que te pasan en la vida. Como el caso de hoy, que es que viene para mí, un gran invitado. Es el primer invitado de la noche. Él tiene una carrera de casi 30 años en el mundo de la comedia. No solo triunfó en Cuba, sino también en España, lo ha hecho en Estados Unidos, es adorado en República Dominicana, Puerto Rico, Colombia. Triunfos y glorias tienen que ya no les caben más en el escaparate de la casa. Y el último, el grande de verdad, nada más y nada menos, que tiene dos gaviotas en el Festival de Viña del Mar. Así, señores, él no solo tiene un nombre, también tiene un apellido. Aquí con nosotros, Bonco Quiñongo.
Bueno,
ahí. ¿Viste? Ay, memoria. Un gustazo, Bonco. Y escucha eso, escucha lo que tenemos puesto.
Eso, coño. Ajá.
Un negro fino.
Lo sacamos del closet. Hay cosas que salen del closet aquí.
Hay gente que sale de cruces.
¿De qué año fue eso? Fue un intento tuyo también en la música, que la sigue, ¿no? Que
ya... Yo todavía sigo inventando. Sí, lo mío, sí. Me dice, vamos a hacer esto, y yo me sumo. Ese fue un proyecto musical que grabé con el Memo.
Un personaje.
Memo.
Sí. ¿Uno o varios personajes?
Bueno, ahí grabamos eso que se llama El Manual del Negro Fino.
Claro.
Y nada, eso me lo escribió Yusnel Suárez.
Yusnel, lo conocemos también, claro.
Yusnel Suárez, otro personaje.
Otro personaje, estamos rodeados de personajes. Personaje, bueno, talentoso
me lo escribió,
también.
Sí. Súper talentoso.
Es que lo que te falta, tú eres un tipo muy musical también, ¿no?
Hicimos la canción, estábamos trabajando con Alexi, hicimos esa canción, El Manual del Negro Fino.
El Manual del Negro Fino.
Hicimos un video y todo, y muy bien, ahí está, por ahí anda.
Y si no se compra el disco, se compra el manual.
No, bueno.
¿Qué le falta a un negro para ser fino?
Negro para ser fino, lo que tiene que es echarse crema por la mañana.
Mira.
Ser fino, fino, negro fino.
Qué lindo eso.
Andar, mira, bien vestido.
Eso.
O por lo menos intentándolo. Mentira.
Coqui, te decimos Coqui acá, de cariño, por supuesto, Bonco. Quiero ir un poco a las partes donde pocas veces se te toca así en la vida, ¿no? ¿Qué cosa era Bonco antes de ser Bonco? O sea, que he estudiado a Bonco, que...
Bueno, yo estudié, estábamos estudiando en el ISPET. Yo pasé, mira, primero fui técnico medio en hidráulica, y ahí saqué buenas notas, y entonces me pude...
¿Hidráulica qué? ¿A trabajar con el con
hidráulica, agua? Hidráulica, trabajar en técnico medio. ¿Promero? ¿Promero o cosas de esas? Ah, okay. Sí, porque yo fui estudiando eso y de ahí...
¿Qué edad tenía? ¿10 y tanto?
16, eso fue el tecnológico, terminé... Yo tengo una tradición de estudio, sí, con locura. Yo terminé con tremendas buenas notas en sexto grado. Y me quería la Lenin. Quería becarme en la Lenin.
Era no la una escuela por... de élite, estudiante.
Ajá, de esa. Ajá, yo quería ir para Lenin, pero no pude ir porque tenía buenas notas, tenía los promedios de notas, pero tenía, como se decía en Cuba, mancha en el expediente.
Ah, ya.
Y entonces por eso no pude...
¿Y mancha en el expediente por qué? ¿Qué eran las causas?
Bueno, una vez variadas, que me había fajado, otra que había hecho no sé cosa con la de esto. Problemas de la escuela,
siempre
normal,
el problema que a veces eran problemas porque
con broncas y por cosas y eso, normal en el barrio. Pero... y tenía una muy pues, que pesaba mucho, me acuerdo ahora que decía, es un alumno, falta de respeto al profesor. Me puso un profesor que yo le había contestado porque no sé qué, no me acuerdo una historia.
Injusticia,
y no pude ir para Lenin. ¿Qué hice? Papi, bécame. Me becaron a última hora en una beca con toda la gente de San Miguel el Padrón. Y ahí, en vez de dedicarme a estudiar, lo que estaba era en la guapería y en otras cosas. Y cuando terminé, bueno, me sacaron como a la mitad del año, entonces pude hacer un más o menos, no tenía buenos promedios en la escuela, no estudiaba ni nada. Y me fui, bueno, terminé por el promedio en la secundaria, que tuve que estar en la calle. Ajá. Me mandaron por un tecnológico, que okay, fue lo que cogí, no pude coger pre, no tenía promedio para pre. Pero ahí ya en el tecnológico sí me puse a estudiar bastante, porque quería irme para la universidad, porque si no me iba a coger el servicio. Ahí empecé.
Entonces, tú eras chico, tú eras un tipo, claro, por lo menos con intenciones buenas.
Sí, yo siempre quería subir, yo siempre quería hacer algo en la vida, de verdad.
El chiste, ¿cuándo dijiste? Yo creo que soy un poquito gracioso.
Desde siempre, en el barrio yo me aprendía los cuentos, yo siempre me movía en el barrio mío, entre la gente del barrio, en el cerro y en Buenavista, donde quiera que iba, me movía, pero porque yo hacía mucho chiste, por el humor. Claro. Y siempre le andaba con... Te conocía a todo el mundo por eso. Porque hacía ruedas de casino. Siempre estaba con el humor, con los chistes, con los inventos, en la escuela imitando a profesores y todo eso. Y ahí ya empezamos después en la universidad, en Paola La Paz. Ahí cogiste después en Paola La Paz, empezamos en el 80.
Es un grupo humorístico muy
que
popular.
Todavía existe
Paola.
Sí, y es de primera.
Con lo mismo, con Paola. Con
Paola, sigue siendo Paola el director. La mayoría de los que empezamos todavía siguen juntos, que eso es una bendición, maravilla, de verdad. Sí, que toda esa gente ya son como familia, 31 años, 30 años vamos juntos.
Son las bodas que están celebrando, bodas de plata.
Bueno, mira, nosotros ahí, bueno, yo no sé lo que han vivido ahí, pero yo viví con Paola buenos momentos de disciplina. O sea, una persona que tenga tu misma edad, como aquella época tendríamos 19 años, 20 años.
Y se cuidaban.
Y nos cuidaban, ¿no? La disciplina, y él era un tipo que era súper exigente. Mi papá me decía, regáñalo, cuando te dé la gana, regáñalo. Le decía, pero mira
Y que tenían la misma edad.
La misma edad, pero al final...
Era un grupo con unas propuestas tremendas. Yo recuerdo que hacían música también. Bueno, deben hacerla todavía.
Todavía, sí. En esa época hacíamos música, hacíamos sketch, y empezamos a ganar festivales y concursos en la universidad y cosas. Pero le agradezco mucho a Víctor, Paola Linares y a todos los grupos de Paola Paga, Rolando, Noel.
¿Eso fue qué año?
Leonel, Gustavito también. Gustavito estaba conmigo ahí. Empezamos juntos, somos fundadores. Sí,
claro.
Y ahí hicimos una relación de familia, amistad, año 88, 89.
Imagínate.
Ahí fue cuando empezamos el grupo Paola
Paga. Ya empezando el periodo especial también.
Empezando el periodo especial. Nosotros estuvimos en una época que estaba aflojando la cosa. Pero el periodo especial fuerte nos cogió a nosotros en Sabadazo, empezando Sabadazo.
Ya. ¿Cómo viene la propuesta de Sabadazo?
Estábamos en Paola, el grupo estaba ganando festivales y cosas, y Churrisco, que en paz descanse, nuestro padrino, hizo unas cuantas labores con nosotros, él nos vio, tuvo el ojo clínico ahí, dijo, coño, estos chamacos también, el grupo entero, ¿no? Y
él estaba en la televisión.
Ya, él estaba, él empezó junto, el primer programa que se hizo de Sabadazo, estaba Carlos Otero, y Churrisco era el comediante que estaba, Churrisco, estaba Isaac Delgado, ese primer.
Ellos dos solos.
El Churrisco hacía como era un edificio, era verdad que una azotea,
correcto,
y que era el presidente del edificio de la asociación de vecinos, y siempre llegaba Carlos a regañarle a Carlos porque había bulla en la azotea del edificio.
Hacer un complaint, con una queja.
Y entonces Churrisco dijo, oye, voy a traer a estos muchachos para acá, y entonces trajo a todo el grupo. Gustavito hacía un personaje ese personaje Gustavito era un personaje que él hacía, pero jugando nosotros, y creo que en el grupo hacía algo contigo. Claro. Yo el bonco que hacía era tener un nombre de un boxeador que era parecido a
lo
que
hicimos
que haciendo aquí, parecido, más o menos. Claro. El tipo hablaba y el pueblo. Como
yo recuerdo que era una entrevista que te hacía, era un sketch que tú eras.
Era un sketch que estábamos en una mesa, un boxeador y un músico. Sí, el músico era Gustavito, ahora era el entrevistador y yo era el... Entonces era la cultura cubana, el músico y el boxeador, los representantes.
¿A Gustavito era el que te hacía la entrevista?
No, era Paola el que la hacía. Gustavito era un músico que venía con un tremendo ambiente así, con una guitarra, cuando abría la guitarra que tenía un cencerro. Entonces cada vez que tocaba el cencerro, ¡ping! Yo me levantaba.
Buenísimo.
Era una locura esa, pero
era un recuerdo. No, espérate, ya recuerdo. Eran dos entrevistas. Él estaba entrevistando al músico y estaba entrevistando al
boxeador.
Y el músico cada vez que
sonaba... Yo me preguntaba, ¿cómo que empezaste en esto? Y el pueblo.
Era buenísimo.
Que decía eso como los boxeadores.
Bonco viene de este personaje.
Ese personaje se llamaba Bonco Quiñongo. Ese era el personaje. Después, el mismo Bonco Quiñongo en Paola la Paga hizo otro sketch que era de un guapo. Era un guapo.
Sí.
Claro que ese guapo le hacían un juicio. ¿Te acuerdas? Hacíamos el juicio, que era un juicio que le hacían al guapo, que él estaba en un bailable. Entonces le dice el juicio, ay, acusado, pase. Yo decía, describa los hechos. Pues Bonco hablaba así. Me encontraba disfrutando, estaba embodada de tremendo frente a un público cuando parte por detrás de mi vititi, que viene para allí de mí una manada de neurones con fructíferos. Entonces cada sacó un pérfido cortante y trató de cortarme por el guante. Pero yo me engorilé y metí para dar un pecho, un batabá, y el tipo sacó un pérfido y le dio tremenda cortada por las nalgas a mi negra. Entonces yo tipo, en la televisión hacíamos así, pero en vivo era la otra palabra. El tipo, no se puede hablar así. A ver, que no se entiende lo que usted habla. Sí. No se dice fetecún, se dice fiesta. No se dice fetecún, no se dice pérfilo constante.
Un
no
traductor llegado.
Un traductor. Entonces, ¿habla fino o aprecio? Yo, ok. Entonces, yo, el tipo hablaba fino. ¿Entiendes? Ya me encontraba disfrutando de la amena música. Y un grupo musical bailable, especialidad combo. Cuando diviso a través de mis pupilas, cómo se aproximaba hacia mí una colectividad de individuos de tez oscura que venían al ritmo de contingente, cuando me percato que el cabecilla saca un ovni, decían, ¿qué es un objeto filoso, no identificado? Y trata de cortarme por el rostro, pero yo me enojé todo el repelo. Y el tipo le dio una herida de incisión profunda por la... Por el... La, su, ¿cómo que dice que se llama la nalga minera? Este era un chiste hacía el primero, un coquiñón con Paola La Paga, que me estoy recordando muchísimo y le mando muchos saludos, de verdad, siempre, donde quiera que esté, le mando un abrazo bien grande a Paola y el agradecimiento de nombre mío, el nombre de mi papá, que siempre me dijo, este blanquito es bueno, ese blanquito te va a sacar de aquí, del fango. Te va a poner en el feeling. Mi papá decía, hay que salir del fango para vivir en el feeling, pero hay que estar en el feeling y en el fango.
Qué bueno. Y ve acá, ese periodo que tú empiezas a hacer comedia en la universidad con el grupo y llega a la televisión, ¿qué tiempo pasa? ¿Un año, dos años?
Nos graduamos en el 91. Ajá. Yo me gradué, me gradué en el 91 y entonces tuve 2 años esperando que las demás gente del grupo, porque yo me gradué primero. Yo hice la carrera en 4 años y entonces... Sí. Yo esperando que los demás del grupo terminaran, de Paola La Paga que terminara, para ver qué se hacía, a ver qué hacíamos. Claro. Entonces yo me quedé dando clase, como terminé la carrera, tenía un buen promedio, buen éxito, y no me mandaron para ningún lado, me quedé de profesor en la escuela, me quedé de profesor y a organización de obras en la José Martí, ahí en Boyero. Okay. Y esperé un año, estaba en el año esperando más o menos a ver qué pasaba.
¿91?
Con la 92.
Y aparece Sabazo.
Y en eso aparece Sabazo. Yo estaba en una escuela del campo de unas BET de esas y vi el primer programa.
¿Que no estaban ustedes?
Yo no estábamos. Veo el programa y yo ya veía a Churrisco y yo dije, uño, Churrisco trabaja con nosotros. Oye, ¿qué? Y yo vi a Carlos con Churrisco así. Yo no conocía ni a Carlos. Claro. Y decía, fue un sábado que salió, el primer sábado. Yo decía... Oye, ojalá que yo, ¿quién me viera a mí ahora que Churrisco nos llamara a nosotros, nos llamara para estar ahí? Terminamos
una utopía, prácticamente.
Yo pensando en eso. El domingo nosotros terminamos la escuela del campo, el lunes me llaman ahí a la casa. Oye, que el martes hay una
audición.
Hay una reunión para un programa con Churrisco, un programa de televisión que está Carlotero.
Oye, lo invocaste.
Carlos, ¿cómo? Yo lo invoqué. De verdad que decía, yo lo... O sea, yo creo mucho en eso también. Yo cuando le meto la mente a algo, Y entonces, no, mira esto. Y al martes llegamos ahí al programa. Y ese sábado se grabó el primer show. Y yo me acuerdo que hice el primer chiste ahí, que hice un chiste que,
¿te acuerdas del primer
chiste? La capa del zorro.
¿Cómo era?
Que Carlos, que Gustavito le presenta a Carlos, mira, yo tengo a mi amigo aquí, ven acá, que él es muy famoso, él trabajó en el cine, en una pila de películas. Me dice, ¿tú qué película tú has hecho? Yo le dije a Carlos, yo trabajé en Hollywood. ¿En Hollywood? Yo hice una película, ¿tú viste todo? Dice Carlos, ¿sí? Se puede llevar a la capa. Entonces todo el mundo, yo la capa del zorro.
¿Y ese chiste estaba escrito? Porque había mucha improvisación.
Ese chiste no estaba. Tú entras ahí y haces esto. Ahí yo me le dije, Gustavito conspiró ahí un poquito porque él me llamaba, porque ya él estaba entrando con el Gustavito, que a Carlos le encantó.
Claro.
El personaje, que la palita con él ahí, así, sí. Y entonces ya habían hecho el primer show, Gustavito. En el segundo que se grabó, él me llamó ahí para yo salir, pero estábamos todo el grupo haciendo cositas, con música, esto, lo otro, pero yo quería hacer el personaje de Bonco, que me costaba mucho trabajo, porque en Cuba supuestamente no podía ser un negro que era guapo y no sabía hablar. En la televisión no era políticamente correcto hacer un personaje de un negro que sea el guapo y que no sepa hablar y que esté pensando nada más que en bronca. Entonces los consejos que siempre se me dio era que tratara de que no fuera tan fuerte el personaje. Me decían, no va a hacerlo, no va a poder hacerlo. Ahí empezaron los no. Yo siempre he estado con el que tú no, el que no, el que no, digamos, imponer.
Todavía aquí.
Todavía existe.
Te persigue,
todavía, claro. Sí, no, tú no esto, tú no puedes trabajar en la radio, tú no tienes voz.
No puedes decir tan palabras.
No puedes decir, claro. Entonces me cogen y me dicen, tiene que aflojarlo. Entonces hice el guapo en vez de ir como era el de Paola. Ese era un guapo que era como un guapo penco.
Era
un guapo como avión, que entonces le daba un golpe y se mandaba a correr. Yo suavicé ese personaje para que no fuera un agresivo. Entonces yo lo dije, entonces, y siempre estaba riéndose. No, yo le quiero avión.
Buenísimo, claro.
Bionca. Entonces le puse expresión de aprovechar la cara y la risa.
Claro.
Yo pensando, dice, oye, ¿cómo yo coloco esto? En vez de eliminarlo.
Sí.
Yo lo acomodo. Me decía, no, este personaje es un negro, imposible, porque vamos a decir que los negros son brutos. ¿Sabes que en Cuba se van por todos los.
Sí,
que después dicen que los negros son brutos. De que si los negros son esto, que los negros no. Y no había costumbre de que un negro estuviera ahí de la cabeza un programa, de verdad. Yo nunca había visto un personaje y iba a tener un protagonismo si el personaje pasaba.
¿Cuánto de cuando recordamos Sabazo? Yo creo que es un programa icónico de Cuba y del humor y de la comedia. Por lo menos la época que yo viví, yo recuerdo que yo creo que de los grandes, que la gente lo esperaba. Si se hubiesen, yo no sé si en Cuba se medían los ratings, pero si se hubiesen medido.
Nosotros nos decían cuando nos reunían la policía, una vez hizo una actividad, la Policía Nacional, una actividad central, diciendo de que cuando estaba Sabadazo disminuía el crimen, no había robo, no había nada, era cero.
Qué bárbaro.
Habían dicho eso.
Debieron haber hecho mucho más Sabadazo, sí, claro.
Claro, sí, era cero, la gente se quedaba en su casa viendo el programa y después ahí salían para la calle y empezaban todas las cosas, pero había como un toque de queda.
Ahora, como espectadores, uno siempre veía que había como una conspiración entre los actores que había.
Sí.
Como que eran muchas cosas improvisadas. ¿De cuánto por ciento verdaderamente
había? Estoy hablando de un 20%
de improvisación.
De
texto.
De texto. En un principio fue así. Nosotros teníamos una cosa que le llamábamos, que se llama así nomás, pero yo para mí era la primera vez que yo veía la palabra que me resultaba rara, que era escaleta.
Escaleta, claro.
Y mira la escaleta. Entra Carlos, hace su cosa, Gustavito. Dice dos o tres por qué.
La sinopsis de lo que iba a pasar.
Era la entrada, esto, va y cerraba el guajiro, esto, lo otro.
Pero el texto y chiste.
Carlos era el que era un semáforo. Cuando ya Carlos ya veía que tu personaje estaba aflojando un poquito de la gracia, que él hacía como una muestra así.
Sí.
Y era como que para que ejemplo, Gustavito decía, un refrán, o sea, que espero que ladra, Bonco Quiñón, entonces, que ladra.
Sí, correcto.
Era algo como, entonces me entraba, o decía, tú ven acá, y entonces él iba equilibrando. Carlos en ese momento siempre ha sido un buen conductor y todo, pero la gente se consagró, desde antes se había consagrado, pero la gente empezó a ver la facilidad de un tipo que decía, este tipo es bueno como contrafigura, porque él siempre hacía de conductor, esto, lo otro, tenía su vis cómica, pero ahí fue cuando empezó a manejar un grupo de cómicos que él se incluyó
con la figura central.
El centro de unos humoristas que después, Antolín, Margot, ¿sabes?
Lo que surgió ahí,
hablando de gente que...
Que siguieron haciendo carrera con esos personajes, porque Antolín,
yo, Bonco, todavía sigue siendo Bonco,
Gustavito, Margot,
claro, entonces me dio uno de los grandes de la cultura en Cuba, Ulises con su personaje que tenía.
Sí.
O sea, estamos hablando de todo ese grupo, el eje era Carlos, que era como el semáforo, tú sabes, quitas un semáforo a una calle y se fue un mercado. Uh-huh. No, él tenía la misión y lo hacía súper.
Porque ahora llegó la fama ahí, llegó un momento que eso pasó un periodo de tiempo bastante corto para ti, asimilar eso de buena a primera, que tú decías, bueno...
De un día
para otro.
Un sábado, yo me acuerdo que yo estaba, cuando yo estaba daba clase, yo me buscaba los tickets y las cosas de las discotecas.
Sí.
Yo me inventaba, yo buscándome esto, en las discotecas había estaba el Palacio de la Salsa, el Comodoro, entonces en la universidad y eso quedaban yo me buscaba los tickets, quedaban las mesas esas de la juventud. Sí. Entonces después yo cogía la mesa de la juventud, que te dan una botella de eso, yo le decía a la gente, llaman acá, que yo la vendo y le da un dinero. Entonces yo me colaba en los lugares con la mesa parada al lado, porque ya estaba entrando, vendía la mesa y me quedaba parado ahí, y yo mirando toda la farándula, las mujeres, la farándula, las bailarinas, y los músicos y todo, yo ahí parado. Entonces,
¿yo qué hago aquí?
De un sábado que estaba viendo eso, empezó el programa la semana, un otro sábado, y en 15 días ya era yo que tocó, como nos invitó, entonces ya no tenemos la figura del lugar, que era gente que yo veía la semana pasada, que me miraba, hasta las muchachas. De estar sentado en la última mesa que era que ponían de la juventud, a la primera mesa adelante, con una botella que te ponían, que tal, entonces toda la gente arriba.
Claro.
Yo decía que mi vida me cambió y yo ponía el ejemplo con la mamá, la que era la madre, la que era la madre de mi primera hija, mi ex, que, ¿sabes? Ella una blanquita rubiecita, entonces yo di un ejemplo que yo decía, a mí la vida me cambió. Antes, cuando yo era negro, me veían con ella. Y le decían, tú estás con el negro ese. Ahora que yo soy famoso, me decían, ¿y esa es la blanquita que está contigo? Fue un cambio así. Yo chivaba con todas esas
cosas. Claro, te digo el cuna.
Pero de verdad que fue un cambio de repente, repentino, para bien, para mí, de verdad.
Ahora tú de Cuba te vas a España, ¿verdad? Es el...
De un momento me volví loco. En el año 99, después de haber hecho varias cosas, pero se acabó Sabadazo como en el 97. Uh-huh. Y me quedé haciendo cosas, pero yo dije, yo para mis adentros dije... En mi ambición, yo dije, aquí hemos llegado a lo máximo, hemos hecho todos los escenarios de Cuba, lo máximo, hemos llenado los estadios desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, llenos estadios, trabajando. Sentí esa pasión y ese sentir a la gente desmayándose, corriendo, de la gente con una fama total, de que fue la que tuvimos en Sabadazo. Yo dije, aquí, y mi orgullo personal y mi instinto me dijo, aquí lo único que va a ser testigo de que toda la gente que me ha visto llegar a esta cima, que aquí ya no hay tope, ya no hay más nada, lo único que me va a ver es bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Porque yo sabía que después iba a tener problemas, porque como yo no soy actor, en la vida real en ese momento no era actor, sino un comediante, iba a tener problemas para seguir haciendo televisión como actor, porque día y noche iba a tener que hacer de delincuente o iba a tener que hacer las mismas cosas que yo...
Encasillado
como el comediante, entonces tenía que, cuando yo no soy de hacer muchos personajes tampoco, no era que yo me iba a desdoblar, porque yo no soy actor, llevo 30 años de carrera y todavía reconozco que no soy actor, ahora lo que he cogido experiencia, malicia y puedo hacer otras cosas, pero en aquel momento yo no tenía nada como para aprenderme un guión, trabajar.
Era un actor, pero enfocado en la comedia.
Enfocado en la comedia y no sabía, yo, los mismos directores de teatro, todas esas cosas, la gente sabía de que nadie me iba a llamar para hacer una obra de teatro.
Llegaste a España.
Y me fui para España.
Ya desde que saliste de Cuba dije, me voy a quedarme.
Yo lo sabía. Yo decía, yo me voy para allá a hacer carrera. Mi primera función era que, te digo la verdad, yo me agencié de tener un carro Lumina por allá. Yo me movía en el carrito Lumina, o sea, con aire acondicionado, en mi vida. Pues, y de repente el carro no era legal.
¿En España? ¿No era legal?
No, en Cuba.
Ah, en Cuba.
Ya explico, no era legal, me quitan el carro. No. Entonces yo me monto otra vez, yo dije, niño, ya estaban las cartas. Entonces, para tú tener una carta, como comprarte un carro, tienes que tener una carta de que tú viajabas. Y yo dije, a mí no me va a coger el siglo XXI montado en Mocoy.
¿Que eso autorizaba a ver Prieto?
Él me decía, a ver Prieto, ¿dónde está tu carta? Él decía, a ver Prieto, eres tú. A ver Prieto. Él me decía, a ver Prieto, tú. Era un lío, a ver quién es más Prieto. Bueno, y entonces había que entregar la carta esa. Y yo decía, me voy a bajar dos o tres viajes para la carta. Pero cuando yo me monté en el avión, ya yo sabía que yo no iba a hombre.
No carta. No, la carta ahí mismo se rompió.
Me fui, estaban mis niñas pequeñas, dije, voy a empezar otra vez, empecé en cero. Llegué a España. Y dije, vi a los comediantes, yo dije, yo quiero ser, vi a Alexis Valdés, que Alexis Valdés ya en esa época
había despuntado duro en España. Y
ahí ir a esto a ver lo de los monólogos, los stand-up.
Ahí empiezo
en España.
En España me dedico a estudiar lo que es hacer stand-up porque veo
Madrid
mucha gente,
o Barcelona,
Barcelona. Barcelona. Estuve en Barcelona todo el tiempo.
¿Qué tiempo estuviste en España? ¿99?
6 años, del 99 al 2005.
Seis años
y ahí aprendí. Aprendí catalán, aprendí todo, pero para estudiar a los humoristas allá, a Andreu Buenafuente, tú sabes, me empecé a ver a todos los comediantes que estaban por allá.
Sí, el Club de la Comedia y todo, la comedia. Tenía una escuela ahí tremenda.
Y Alexi Valdés siempre me sirvió de referencia desde que yo, cuando yo llegué, cuando yo me fui para España, le mandé una carta. Le dije, hermano, ¿sí? cuando llegó a Cuba, que hacía Sabadazo, lo que yo estábamos Sabadazo, él hizo afinidad conmigo. Sí. Y ahí empezamos a unirnos, yo lo miraba con tremenda admiración desde la universidad.
Claro,
siempre
claro.
En la universidad ya él era el hijo del cómico, él era el que iba para adelante. Y yo lo miraba y decía yo, y siempre de verdad que
era la influencia tuya,
pasos.
Fue, lo tienes que
nombrar. Casi que sí, siempre yo digo que mi referente, por eso que yo le digo que es la guía de la generación de nosotros, por lo menos. Sí, yo lo reconozco como la guía, como la bandera de mi generación en el sentido del arte, del humor. De la forma de manejarse y todo.
Es verdad. Luego, el viaje a Miami.
Carlucho. Otro personaje más que está muy vinculado con mi vida, que le agradezco muchísimo. Carlucho me...
Porque fue el que te fue a buscar a España.
Se comunica conmigo, empieza a decirme ahora o nunca, empieza a hacer todos los papeles del mundo, que es él se la arregló, tú sabes que ese... Ese hace un sembrado en el Sahara.
El David Copperfield de la...
Ese sí, él saca planta en el Sahara, sí. Él saca agua del Sahara. Bueno, ahí ya inventó, le dio la vuelta al mundo, hizo lo que hizo y me entró para acá con unos papeles y todo para acá y entré con contrato de trabajo, me consiguió casa, me consiguió de todo, de verdad, me puso, por eso se lo agradezco con la vida, ¿verdad? Yo me muero con él porque...
Pero bueno.
Se lo agradezco, hizo conmigo, por mí, por mi familia y por esto que están viendo aquí también ahora, es mucha parte de Carlos.
Claro, y ahí empieza una, bueno, hemos abarcado un poco tu vida así, porque llega un momento ahora que hay un cambio, ya Bonco ya no es el guapo este, qué sé yo, no. El nombre se te quedó, lo heredaste.
Claro.
Y luego ahora surge un Bonco un poco más a la onda americana, estoy hablándote ya de los Chris Rock y esta cosa, y surge... El Bonco monologuista, el de stand-up, que es el estilo que se... Y de buena primera tú empiezas con un ejercicio, con el stand-up, que te convierte en lo que yo considero que eres hoy en día, que yo creo que eres un maestro, ya independientemente de tu respeto hacia Alexi Valdés y a todos estos comediantes, pero al mismo tiempo ya yo creo que tú eres ya... yo te he visto, o sea, hemos trabajado juntos aquí en escena, y yo pienso que tienes un dominio de escena tremendo. O sea, yo he dicho en varias ocasiones, cuando no estás presente, porque cuando estás presente luces un poco de tarruguería, pero yo digo que la persona que mejor está hoy en día... Por lo menos en Miami, que es donde estamos nosotros haciendo stand-up, eres tú.
Gracias.
Incluso surge, a raíz de todos estos comentarios, surge entonces la noticia de que te han llamado para participar en un monstruo de los espectáculos del mundo, que es Viña del Mar.
Mucha gente
¿Cómo vino esa invitación?
Mucha gente que no conoce esto que tú sabes, la trayectoria paralela a lo que la gente pueda ver en la televisión, que yo hacía los personajes. Yo fui desarrollando, no desde aquí, desde España, y aquí lo fui intensificando porque tuve la suerte de vivir en Miami, que es una ciudad multicultural, y aproveché mucho público que tenía más la cultura del cubano, de lo que es stand-up comedy, pero mucho público venezolano, colombiano, que estaban llegando, tienen como Joe Harry, Honorio Torrealba, esta gente...
Sí, bueno, nosotros los comediantes más hacían chistes. Bueno, Dwayne hacía un poco de... Algunos, pero que casi todo era la cosa de chiste.
El chiste y el cabaret. Este es más que métete con la gente, y te hablas de un cuento y haces la vuelta para atrás, pero no es la manera de tú internacionalizar tu trabajo. Y yo quería que no solamente lo supieran los cubanos que ya me conocían. Bonco, que hace esto, que lo otro, que... No, yo quise desarrollar una carrera paralela de stand-up, tú sabes, teniendo el referente de... Yo dije, coño, son todos blanquitos, hacen esto. Los negroamericanos tienen un estilo. Yo puedo adaptar ese estilo de los negroamericanos, lo puedo adaptar al estilo latino, usando también las cosas que usa el humorista. Es que es gordo.
¿Hay un referente americano que tú sigas?
Sí, tengo... Tuve primero fue Eddie Murphy. Después fue Chris Rock. Pero en el stand-up primero fue Chris Rock. Okay. Eddie Murphy era lo que yo quería ser, el actor, el negrito, que yo fui, que era el primer protagonista, el primer protagónico que yo vi ahí en una película dándole un piñazo a un blanco. Fue a
¿Eso es lo que tú querías, darle un piñazo a un blanco?
No, bueno, por lo menos en cine. No. Que yo vi primero, que yo vi fue Eddie Murphy. Entonces, pero en stand-up, un amigo americano, un cubano americano, me llevó en Cuba en los 99, por allá, por antes de irme, en una revista con Chris Rock. En inglés, yo fui traduciendo todo poquito a poco, una foto de una primera plana. Entonces yo empecé a decir, coño, mira, me gusta cómo está vestido, el estilo. Me traía cassette de cosas de Chris Rock subtituladas. Y yo veía, wow. Entonces primero fue Chris Rock. Ahora tengo, me gusta Steve Hart. Ahora como estoy con el libro de trabajar delante de una pantalla.
Kevin Hart.
Kevin Hart, ahora mismo Kevin Hart es el que me tiene de la cabeza loca. Sí. Me gusta su estilo, estoy ahora de otra manera, antes hacía mis cosas, ahora he tratado de contratar escritores que me dan dos o tres cosas.
Eso te iba a preguntar, la rutina aquí en tela, tú escribes.
No, hasta ahora todas me las todas son mías, todas me las he hecho yo, me las he preparado yo. A Javier me ayudó en una de las más a eso, pero era organizar las ideas.
Sí.
Ahora estoy trabajando mucho con Iván Camejo, con Berri también voy a trabajar, quiero trabajar con varios. Quiero ser lo que hace todo el mundo, quiero ser un poco más profesional, usar cosas de todo, usar los monólogos, trabajar porque quiero hacer un espectáculo grande.
Y eso te saca
grande.
Un poco, claro, porque a veces uno se es mucho, ¿no?
Claro, y entonces las expectativas han subido también ahora mismo, gracias al Festival de Viña. Yo llegué a ese festival, no por lo que está haciendo en la radio ni en la televisión que es de aquí de Miami. Eso yo lo hago por esa carrera. Porque
¿dónde estabas cuando te llegó la noticia del Festival de Viña?
Lo primero, yo estaba en Colombia, en el Festival de Colombia. Yo llevo varios años yendo al Festival desde 2010, en el Festival del Humor de Colombia, y ahí conocí a Rodrigo Mena, que estaba llevando con un comediante allá, y Juan Pablo, ¿no? Y Rodrigo Mena me dijo, cuando me vio actuando así, después del show nos fuimos a trabajar en un cabaret, en un lugar que iba la gente, un improv. Salimos, hay un impro por ahí, yo soy osado, dime, oye, vámonos, un piquete, nos fuimos, vamos para allá. Y fuimos ahí, y estaba todo eso colombiano, me subí ahí, hice unas cosas, el tipo vio la reacción de la gente y dijo, coño, te voy a llevar a Viña del Mar. Yo dije, no, hombre, venga ya, este es otro más de lo que dice, te voy a llevar a. Mira que yo conocí.
¿Cuándo fue eso? ¿Hace años de eso?
Eso fue, estamos en el 2019, en el 2017.
Ok, hace dos años.
Me lo hice en el 2017. A finales, diciembre de 2017, empezando en 2018. 2017, o sea, se hace siempre en diciembre. Finales de 2017. Y empezamos ahí, hermano. Y empecé, oye, que vamos avanzando. Y yo, venga ya. Y en este año, fue en finales de 2018, en diciembre, por ahí, me dice, va, fijo la cosa.
¿Te llamó por teléfono?
Me escribe por el WhatsApp. Oye, esto está fijo, le enseñamos las cosas tuyas a la alcaldesa y le encantó.
Madre mía.
Dice que puede ser algo distinto, algo para romper con... Este año se celebraban 70 años,
claro,
del festival. 60 años del festival.
Festival que ha pasado, la crema, desde yo no sé, Pink Floyd, ahí tú puedes mencionar, Julio Iglesias, Rafael.
El escenario, ahí han pasado todo el mundo.
Y lo mejor,
el
y Celia difícil.
Cruz, porque, claro, todo el mundo, todos los artistas han pasado por ahí. Juan Luis Guerra se consagró ahí, ¿tú sabes?
Sí, todo el mundo.
La consagración de artistas grandes como Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz se consagró allí, lo sacaron, no le gustó a la gente. Y ahí eso le sirvió a él de echar para adelante. Hay muchas carreras.
¿Cuánta gente había? ¿Cuánto un escenario?
Unas 14.000 personas.
Oye, eso. Mira lo que pasó ahí. Esto fue un momento mágico. Yo creo que todo el mundo lo vivimos con mucha emoción. Vamos a robarlo porque pasó algo también sui generis ahí.
Quiñongo, por favor, venga para acá.
Se habían ido a comerciales.
Era una situación especial. Estuvimos en comerciales. Atrás con él tiritaba. Decíamos esto. Esto puede ser real, porque el público de ahí arriba de la galería, porque te lo ganaste, porque hiciste una rutina jugada, hablando sobre los temas que realmente están importando nuestra sociedad, y porque todo el público aquí te esperó en comerciales. Señoras y señores,
yo te puedo explicar lo que yo...
Gaviota de plata para Don Coco.
Ya esto es emotivo. Imagínate.
Gracias, a uno por uno, gracias,
el
Chile.
Le dicen al público.
Gracias.
Esto es emocionante, bro. Yo te digo que yo he visto así, esto mismo que estoy poniendo. No he sido capaz de ver ni la rutina No he visto más nunca, claro. Más nunca me he puesto a ver la rutina. La rutina que yo hice ahí.
Pero mira, aquí ya son, a mí me gusta una cosa, perdóname, pero aquí podemos tener audio de eso.
¡Ay! ¡Gaviota de oro para Bocó!
Y aquí viene ahora,
ya
viene aquí el. Espérate,
es demasiado. Gracias. Ese es el nuevo corazón de Chile. Gracias, gracias.
Ahí está Bocó.
Bueno, ahí estaba. Hace un agradecimiento, creo que está en el video, que le agradeces al público de Chile y hablas de los cubanos, cosa que es importantísimo, ¿no? Porque era un negrito este que vino de ese chiquitico a este monstruo, que verdaderamente es una cosa muy, 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 muy simbólica. ¿Dónde están hoy las gaviotas? ¿Dónde las tienes?
En la casa.
¿Dónde? ¿En qué plato? Porque no se pueden poner arriba del televisor ya.
No se puede poner arriba. La tengo en el closet ahí donde tengo mi recuerdo, donde están mis santos, donde están mis cosas valiosas.
Claro. Claro.
Tengo una buena vitrina que busqué para ella y es algo muy importante, es algo muy bonito, sí. Que me ha marcado mucho, me ha dado como que yo soy una persona que he tenido que luchar mucho, pero sé, claro. Recuerdo yo, mi papá siempre me decía, no tenga excusa, que lucha el doble, al final estás el doble preparado que los demás, o por lo menos las claro. Cosas le llegan, lo disfrutan. A mí nada se me ha sido regalado, de verdad, yo siempre he sido, yo, a mí me persigue el no. Siempre he sido el único dentro de un mundo que a veces estoy sentado en un lugar y cuando miro para el lado, estoy hablando de televisión y cuando miro al lado tengo una persona que ha hecho 20 horas de teatro,
claro.
Ha estudiado, ha tenido una carrera, ha tenido una experiencia, ha tenido todo y estoy sentado por circunstancias de la vida de igual a igual.
Sí, sí, sí. Hablando
y a veces
de gente...
yo me digo... Sí, tengo más de lo que yo pensé.
Bueno, que tú eres muy trabajador, pero yo te agradezco muchísimo. Y esto también nos emocionó a todos, porque también esto que tú hablas, que uno, el artista vive influencia, ¿no? Y tú te influenciaste de otro. Hoy en día hay comediantes jóvenes que se influencian de ti también. Y yo te admiro mucho como amigo, pero además que esto para mí es también un símbolo, porque todos sueñan con eso. Y uno se pone a pensar también, uy, si a mí me toca eso, ¿dónde, por dónde yo aquí, el nervio, dónde
ahora,
lo tengo?
Yo te digo una cosa, hermano. Yo no soy capaz de ver eso porque he tenido que... Se sufre.
Sí.
Y es imposible, bro. Esto no es la esencia de un humorista. Un humorista se entrega, pero no debe estar con la mente pensando en que me voy a parar en un escenario para que me critiquen, para que me abucheen, para que me... Una voluntad que yo tengo de hacer la gente reír. Yo me paro ahí arriba para que tú te rías, tú te diviertas. Yo me preparo para hacerte feliz. ¿Cómo tú vas a estar esperando a que esa persona que se ha preparado toda su vida para ser alguien feliz, hay un público ahí loco porque tú falles para destruirte, decirte mis cosas, entonces nada, no, yo después que estuve ahí parado en ese escenario, yo decía, cuando yo estaba allí en ese momento, hasta ese momento yo dije, pero ¿qué hago yo aquí? Qué loco yo estoy, son 30 años de carrera que yo pensé que, para mí, cuando me cogieron para ahí, yo dije, uy, por los 30 años, ¿qué hay? Iba a celebrar mis 30 años.
Sí, señor.
Y yo después dije, pero ¿cómo yo voy a echar 30 años de carrera por un público que no me entiende, que no tiene nada que ver conmigo, que no tiene nada que ver? Cuando yo estaba preparando la
compromiso.
Rutina, claro, yo decía, tengo que cambiarla y cambiar y cambié toda mi rutina, tuve que cambiarla toda para que se entendiera. Pero fui disciplinado, le hice mucho caso a los que me estaban, León Murillo, al equipo de trabajo que tuve por allá, un equipo de divino que me le hice caso. Y de verdad dejé todo el orgullo, todo el ego, todo, y me puse en función de lo que ellos decían, adapté toda mi rutina y yo creo que ese fue el resultado.
Maravilloso.
Disciplina, constancia y trabajo.
Vale. Hablando de gente que tú siempre te rodeas, de gente buena, cariñosa y gente talentosa también. Hoy estás haciendo radio aquí, tienes uno de los programas número uno de la radio de Miami, el Ritmo 95, el programa se llama y sale, ¿de qué hora a qué hora?
De 6 de la mañana a 10 de la mañana, y ni nombre tiene, nunca le quisieron poner nombre.
Buenísimo. Pero
pónganse ahí a llenar ese hueco y lo que me encontré con una persona, brother, que es un gran profesional. Yo a este tengo suerte porque me ponen gente buena al lado.
Right.
Un grandísimo profesional, un tipo que está súper que preparado, con una voluntad, que a veces es como somos como almas gemelas.
Ah, qué bien.
Me encontré con, no sé, tú sabes que a veces uno tiene una curva así y para ser completo no te hace falta, nada más que te hace falta que sea así.
Sí, sí, correcto.
¿Entiendes? Que sea, aunque sea al revés,
para que enganche.
Pero que engancha. ¿Sabes? Como un rompecabezas, que sea el hueco que tú tienes, es lo que tiene para afuera. Así mismo, lo encontré, mi hermano,
Y con eso, vaya, es algo.
Y ese que estás hablando se llama Frangio Useche. Y está aquí con nosotros hoy, así que bienvenido, Frangio. Adelante, que estás en tu casa. Ahí está, miren esto.
Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi hermano, te lo juro, mira, de verdad, me tuve que armar. Tony, gracias por invitarme.
Por favor.
Me tuve que armar de valor ahí cuando estaba diciendo esas cosas, hermanito, porque tú sabes que soy un poco sentimental. Gracias por eso, hermano. Gracias, Tony, por tenerme en tu show.
¿Tú eres venezolano?
Venezolano, sí es. De los Andes venezolanos, gocho. Para nosotros venezolanos, gocho es como el pinareño en Cuba. Bueno, el gocho así más o menos.
Bueno, por eso que yo me voy a vivir con los pinareños.
Ah, ya está. Porque tú eres de Pinas del Río también, ¿no?
No, no, yo soy de La Habana.
Santo Suárez.
Soy de Santo Suárez. Yo me llamo ahí, sí, mi añadido. El aroma del pastoreo.
Claro, ¿y tú sí habías hecho radio anteriormente?
Toda mi vida. Yo creo que yo soy de familia de medios. Mi padre, mis tíos, toda mi familia es de medios. Más que todo audiovisuales. Televisión, quiero decir. Pero a mí siempre me apasionó la radio. ¿Por qué? Bueno, porque crecí con mis abuelas, mientras mi mamá trabajaba, mi padre trabajaba, vivían allí escuchando radio y recuerdo todos esos sonidos de mi infancia que me llevaron a amar la radio.
Claro.
Tengo 17 años haciendo radio.
Madre mía, y cuando te dicen que vas a trabajar con Coqui, porque Coqui tú no tenías ninguna experiencia en la radio.
Nada, había intentado como 2 o 3 meses con Betsy y la gatita. Sí. Pero la inexperiencia y la locunada. ¿Sabes que uno se cree que lo está haciendo bien hasta que te dan la patada
hasta y que,
mal,
que escuchas,
o hasta que lo haces bien de verdad en otra ocasión?
Sí, sí. Entonces, ¿te asustó esto de trabajar con alguien que no tenía experiencia? Tú dijiste, bueno...
No, para nada. La historia con Moncó, yo lo conocí entre pasillos en la radio y apenas estreché su mano, apenas compartí un par de palabras con él, conecté muy bien con su energía.
Okay.
Y... una cosa que me marcó, creo que nunca te la he dicho, Bonco, pero a mí me marcó eso cuando entré. Y el primer día, que ya era formal, que íbamos por primera vez a decir, porque vale la pena destacar a Bonco, le dijeron, mira, ya yo estaba al aire en la radio, pero estaba todo tomando forma. A Bonco le dijeron, ve con Franji en la mañana, graben cosas, conózcanse, empiecen a romper el hielo. Y él iba sin cobrar un peso, parándose bien temprano, hacer el esfuerzo de ir a hablar conmigo y sabiendo que no iba a salir al aire.
Claro,
lo hicimos por bastante tiempo, hasta que bueno, se tomó la decisión. Y el primer día ya que arrancamos formalmente, Bonco me dijo, mi hermano, esto aquí está avanzando bien. Yo me adhiero a lo que usted está haciendo, yo vengo a sumar, vengo a hacer equipo con usted.
Claro.
¿Qué hacemos? A mí eso me pareció un gesto tan humilde, partiendo de una persona como Bonco, una persona exitosa, una persona con una carrera comprobada, que yo dije, esto va a funcionar porque yo soy de la misma manera.
Claro, qué bueno. ¿Qué tiempo hace eso ya? ¿Cuántos años?
¿Qué? ¿Hace cuánto? ¿Un año y medio?
Casi dos años.
Casi dos años nosotros.
¿Qué tú crees?
Septiembre de este año van a ser 2 años. Septiembre, octubre.
Sí, ¿cómo pasa el tiempo, no?
Sí, hermano, sí. 2 años ya lo estoy viendo. No me mires las ojos así tan fijo.
Bueno, ¿quién es?
Jin y el Jan de la radio.
Jin y el Jan.
Blanco y el Negro.
Arroz con frijoles.
Ahí está el nombre. Arroz con frijoles.
Arroz con frijoles.
Como el Romeo y Julieta.
Ahora te puedo preguntar así.
No, además, hacía mi Julieta.
Sin hipocresía, ¿quién es el cubano tuyo favorito hoy en día?
El cubano mío favorito, pues Bonco, Ñongo.
No, es mi venezolano favorito, me va a decir a mí. ¿Qué va a decir él? ¿Qué va a decir Díaz Canel? ¿Qué va a decir yo, Maduro? Estamos juntos, bro, Hermano, yo también conocí, yo vi un profesional ahí, yo decía, bueno, yo desciendo del mono, pero tú desciendes del pulpo.
¿De quién?
Del pulpo, porque él está parado ahí.
Ah, porque...
hay otros programas de radio que tienen el anchor, tienen una persona, un productor, un equipo, una banda.
Sí.
Nosotros dos solos, o yo y esta pila de gente que hay aquí. Sí, porque el animal de último, en este caso, el animal es él, porque tiene una pila de manos, un cerebro, entonces él está ahí, y entonces se integra. Yo no soy una persona de que, yo te lo dije a ti, yo soy una persona que me adapto a trabajar en equipo o en dúo. Yo soy consultista, como decía mi papá.
Claro.
Consultista es una palabra que decía mi papá cuando tú eres una persona que se mueve. Tú eres mi consultista. Decía, claro. Consultista es porque yo siempre decía, no, y yo, fulano, yo siempre estaba arrastrando con alguien. Y yo siempre tenía un partner, necesitaba tener un partner. Yo siempre, como un Batman y un Robin, yo siempre, incluso me pasaba con Carlos, me pasaba con Gustavito.
Sí.
Siempre he tenido, cuando entré en la cosa.
Pero es fácil de hacer química contigo, es fácil hacer química.
Claro, yo me adapto, yo me muerto, pero yo nunca quería O sea, por eso te dije, si llegáramos a hacer un programa nosotros que estuvimos a punto
estuvimos
de hacerlo,
punto, sí,
yo
sí,
te
sí.
dije, a mí me hubiera, o sea, porque para mí me hubiera adaptado,
bueno, venir,
nos
claro,
hubiéramos
claro.
adaptado y me hubiera adaptado a tu manera,
exacto.
¿Entiendes? Somos comediantes, tú hubieras hecho esto, y yo mi sí, pala, señor. Yo no, yo nunca quería tener un programa, ni quiero tener un programa solo. Esa gente, no, yo solo un programa, el animador solo, no, yo quiero tener un programa con un consorte, con un pana. Para que la gente, para demostrarle a la gente lo que yo soy.
Yo tampoco, esto aquí me tienen, aquí estoy obligado.
No, no, pero
obligado,
pero,
convidado,
puedes,
convidado.
Joder, tú puedes, mi hermano, porque tú puedes.
No, no, tú también puedes, no, chico.
No es que no pueda, es que no quiero, claro, y no claro, es mi estilo, claro, no claro. es que nada, yo no me voy a meter a hacer
te
nada.
Disfruto
es
como, todo lo que soy.
Yo no le voy a decir a la gente, tú puedes andar en puya por la playa, pero se ve feo. Y las puyas que sean las más lindas, las más
así
caras.
Es,
los tacones más lindos tú te pones en la playa y dices, mira qué ridículo, ¿no? ¿Entiendes? No, tú, es que tú puedas, pero. Para que hacerlo bien, para sí, hacerlo sí, cómodo, sí. yo y
lo
como
disfrutas
yo,
así.
No, claro, así claro, si voy a pasar con alguien, a trabajar con alguien que no, que dice mira, no, es que yo quiero ser más que tú, que ya ahí
se empieza el conflicto sí. y
yo
se va la cosa.
Yo me encargo de hacer que tú sea, que te veas súper que duro. Yo me encargo y cuando lo hace bien yo al aire y te lo reconozco y te digo que es un monstruo y qué bueno y qué rico,
claro,
y qué
claro,
bien,
sí.
porque me gusta, eso me gusta.
Sí, sí, sí. Ay,
qué bueno.
Sencillo, muy sencillo trabajar con él. Yo se lo decía esta mañana. Si hay algo que yo siempre es que yo siempre valoro lo positivo, porque a veces el ser humano
sí.
valora siempre lo negativo sí, y se centra siempre en lo negativo. No sé si te has dado cuenta, de la nada yo voy y te doy un abrazo
claro,
y te digo, hermano, estoy feliz de estar a tu lado.
A veces me asusto y yo digo, no hay nadie aquí, estamos tú solo.
No, a veces gracia. me ha provocado, ¿ah? Pero no, tengo, recuerdo que tengo esposa y yo no.
No, y lo mejor de todo es que el público ha recibido muchísimo la química esa entre ustedes, no solo en la radio, porque hoy en día las redes sociales y ustedes están también muy pegados a las redes sociales,
sí.
que por cierto, son se pueden mencionar aquí.
Sí.
Arroba
claro. Bonco Quinongo, sin ñ, que soy americano.
Así ya, es.
Bonco Quinongo, arroba Bonco Quinongo.
Sí, la mía es arroba Frangio, F-R-A-N-J-I-O. Frangio, arroba
no, Frangio. No, no, Francio, ni Francia,
no, no, ni Rancio,
Frangio,
ni Plagio, ni
nada, Frangio. No. Frangio Usecha.
Sí, sí. Oye, pues, no, tú sabes, el tiempo nos catapultea.
Aquí no puedo hablarme, hermano, porque ya...
No, pero hace muy bien,
soy un viejo,
es lo mejor que
tienes.
Si no hablara, no decía la carrera. Ahora, una cosa, me gustaría ver un poco el trabajo, un día, el trabajo de ustedes, cómo lo hacen dentro de la radio.
Oh.
Me gustaría oír allá... O hacer un paripé aquí un día y tratar de hacer radio desde aquí.
Claro,
sería una locura
eso
esa.
También.
Sería buenísimo. Lo haríamos.
Dale, vamos a hacerlo. Claro. ¿O voy allá o venimos aquí?
Como
buscamos
quiera.
Una consola para ver al pum.
Vamos a hacer dos. Uno aquí y uno allá.
Dale.
Uno o sea, aquí, vamos portegando en el show de Tony. Vamos, venimos frecuentemente.
Quién sabe, a lo mejor nos compran y los tres lo que tenemos es...
¡Oh! Y ahí se acabó la historia.
Imagínate tú...
Nos vamos, gracias, Coqui. Muchísimas gracias, Frangio. Gracias,
gracias a ti,
hermano.
A ti. Gracias por la invitación, mi hermano. Gracias.
Nos vemos, señores. Recuerden aquí, siempre estamos en TV Martí. Los esperamos la próxima semana en otro programa de En el Aire. Recuerden siempre, como yo digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes...
No.
Bye, bueno.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Monseñor Agustín Román fue nombrado obispo auxiliar de Miami en 1979. Fue el primer cubano obispo en la Iglesia Católica de los Estados Unidos, fundador de la Ermita de la Caridad y su primer rector. Pasó a la historia como el obispo del exilio cubano.
Yo quise regresar a Cuba, sí, pero a trabajar, no de turista. Si me hubieran dado la oportunidad de ir a Cuba, para ir a cualquier parte de Cuba, yo hubiera ido. Yo no pedía nada más que ser sacerdote en Cuba y trabajar en Cuba. Las puertas se cerraron para mí durante años y años, y todavía están cerradas. La visita a Cuba sería el callarme y no denunciar. Yo creo que un profeta no puede callarse. Si un profeta se calla, verdaderamente no es profeta. Y un cristiano tiene que ser profeta. Sería muy fácil regresar como un turista, pero no sería honesto. Y yo daría un mal ejemplo a los comunistas. Yo quisiera hasta el fin de mi vida decirle a los comunistas de que eso no se hace, para que no lo repitan otra vez.
Ya en los 1957-58, la primera parroquia de Monseñor Román fue en Coliseo, al lado de Jovellanos, donde yo vivía, y Monseñor Román y tenía una irradiación en toda esa zona con la acción católica, con los retiros, las conferencias, la dirección espiritual, y así fue como yo lo conocí. Conocí al padre Romeo Rivas, que estaba junto con Román en San Miguel de los Baños, era el párroco de San Miguel de los Baños, y el padre Rivas me dio mi primer retiro, que me lo dio en el Colegio Félix Varela de Colón. Y Monseñor Román fue como mi director espiritual inmediatamente después de ese retiro, que yo tendría 13 años, 12 años, y era aspirante a la Acción Católica, y un miembro muy activo de la Acción Católica en mi parroquia.
Este programa dedicado a Monseñor Agustín Román, el obispo del exilio cubano, como pasó a la historia. el sacerdocio, su obra monumental, la evangelización.
Monseñor Román, que todos conocimos, me acuerdo que fue a verme y me dice: Padre Menéndez, yo quiero que venga a trabajar a la ermita y a la pastoral juvenil. Siempre me acordaré de lo que yo le dije: Monseñor, no sé, me da miedo, nunca lo he hecho. Y la respuesta de Monseñor Román, como siempre, todas las cosas que él hacía, decía: sí, 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 lo harás bien. Y al cabo de un mes ya estaba yo en la ermita de la Caridad, trabajando con la ermita y trabajando con la pastoral juvenil hispana. Que ahí me encontré, en ese momento, estamos hablando del año 81, 82, la pastoral juvenil hispana en su inmensa mayoría era cubana, los líderes eran cubanos.
La evangelización era la vocación de Monseñor Agustín Román, y así está plasmado en su escudo episcopal: ¡ay de mí si no evangelizo! Desde Cuba, el joven sacerdote Agustín Román era un dedicado catequista.
Cursillos de cristiandad se metieron así como así por todas partes. Y entonces se metieron en una estación que se llamaba Fabulosa. Chiquitica, una cosa muy chiquitica. Entonces, Fabulosa, fueron cogiendo, pidiendo desde afuera, empezaron a sacar este para los cursillos y el otro. Y cuando vinieron a ver, toda la estación se llenó de cursillistas. Entonces le pidieron, los cursillos le pidieron, denos media hora todos los domingos. Entonces, gratis, porque en ese tiempo era muy exigente, ¿no? Para eso. Y dieron media hora. Llamaron al padre Villaronga, que tenía el don siempre de eso. Y entonces el padre Villaronga, y me llamaron a mí. Y yo fuimos los dos. Padre Villaronga era un maestro. Yo era, tenía que escribirlo todo, 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 con una dificultad tremenda, así horrorizado, y que se me faltaba un minuto si tenía uno de más, bueno, pues. Pero yo iba allá. Empezamos. Después de un año, era tanta la llamada que había para el programa, que entonces al padre Villaronga le dieron 15 minutos más. Y teníamos 45 minutos. Eso era tremendo, porque para pagar, qué sé yo, media hora, pues había. Ahora bien, como esa estación se abrió, se empezaron a abrir las otras también. Pero entonces salió Hernando en las otras. O sea, nosotros en los años 60, sin saber nada, nunca tuvimos un entrenamiento ni nada. Bien, le hacíamos frente a lo que fuera. Entonces, en lo que era WQ cubanísima, me dieron entonces a las 12 de la noche, me daban 15 minutos. Y entonces lo cogí, los 15 minutos, los grababa. Violeta me lo grababa en cintas, así. Bueno, entonces hice. Entonces, en la noche, los que más me escribían en contra del programa y a favor del programa eran los testigos de Jehová y eso así. Pero los católicos nunca escribieron una palabra. Pero ese programa de las 12 de la noche era tremendo, pero tremendo, tremendo. Era, pues, despedir el día y empezar el otro día.
Vieron que era un padre y que conocía al cubano mejor que nadie. Conocía al cubano en su raíz, en su cultura, en sus dicharachos. Conocía al cubano en sus costumbres, en sus tradiciones, en su sincretismo religioso. Y entonces el cubano se sentía acogido, y realmente la casa del exilio fue la ermita de la Caridad, o es la ermita de la Caridad. Es la casa de la madre. Y Román era un maestro extraordinario, un gran catequista, un hombre muy inteligente.
Conocí a Monseñor Román cuando yo estaba en primer grado en el Colegio de la Salle de Marianao, siendo él maestro. Pero no le decíamos Monseñor Román. Él era el profesor que le llamaba profesor Aleido. Okay, era un excelente profesor. Después me reencontré con él cuando estaba trabajando en Hunter, y me exhortaba a que siguiera trabajando en la catequesis en Hunter, en el centro de La Salle, porque yo trabajé en Hunter como catequista. A eso que yo fui a Hunter. Era un hombre admirable, muy amoroso, ok, muy cariñoso, y nos inspiró a muchos a seguir trabajando. Parte de lo que yo he seguido trabajando es por Monseñor Román.
Los santos en la iglesia nunca se han buscado a sí mismos, sino que han vivido para Dios. Monseñor Román vivió para Dios y vivió para la iglesia. Aún antes de yo terminar los estudios en la universidad, ya yo conocí a Monseñor Román desde mis 18 años. Fui a hablar con Monseñor Román. Fue el primer sacerdote con que yo hablé sobre el tema de mi vocación. Y fui a verlo allí, aquella capillita, la ermita pequeñita. Y allí me recibió, nos sentamos en unas piedras que habían afuera. Y ahí me indicó él lo que tenía que hacer. Me dijo, tienes que rezar un año, trabajar y estudiar. Y ven a verme después. Me lo escribió en un papelito que tenía una pulgada de tamaño.
Se hizo realidad en el año 1971. Llegaron ya oficialmente por la arquidiócesis el 15 de agosto y fueron recibidas por el padre Moss Walsh, que era el encargado de, diríamos, él era el vicario de la diócesis, encargado de todo lo que era la pastoral, y el padre Agustín Román.
Román es una figura insustituible en todos los campos. Un hombre santo, primero que nada, un hombre de Dios, extraordinariamente devoto de la Virgen, un hombre de una sanidad espiritual enorme, de un gran sentido práctico, de un sentido muy justo, que fue para todos nosotros el guía, la luz que nos mantuvo unidos en torno a este proyecto que es la devoción a la Virgen de la Caridad y a través de ella el encuentro con Jesucristo. Yo creo que Román fue un regalo de Dios al exilio cubano. Expulsado por el gobierno de Cuba, fue un regalo para la iglesia, tremendo regalo, que todavía sentimos su presencia y su falta también, porque es alguien que nos hubiera acompañado todavía mucho más en este proceso, con su palabra, con su ejemplo, con su testimonio, con su sentido común, con su naturaleza campesina, que tenía esa sabiduría de entender las cosas. Fue un regalo.
El padre Román fue uno de los religiosos expulsados en el vapor Covadonga en 1961 junto a Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, obispo auxiliar de La Habana y rector de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva.
En España tiene muy buena acogida las diócesis españolas. Los acogieron, le dieron calor, los ocuparon de ellos, qué sé yo, y eventualmente se fueron ellos mismos buscando a dónde ir. Monseñor Román, por ejemplo, el padre Romeo Riva, como que tenían sus orígenes, habían estudiado en un seminario de los padres canadienses, que son los padres de la misión, como se le conoce, aunque ellos eran diocesanos, no pertenecían a esa orden religiosa, pero mantenían contactos con aquellos que habían sido sus maestros en el seminario, con la orden en Canadá, que es donde habían estudiado ellos, y fueron a distintas misiones de los canadienses en América Latina. Riva fue para Argentina, Román fue para Chile y otros más se fueron regando.
La historia de la salida de ese barco, ahí Gironella, el escritor español, la cuenta, y es una cosa tan desgarradora porque él viene en el barco cuando algunos cubanos que habían estado exiliados aquí, cuando antes de la revolución regresan, y él hace el contraste de aquellas personas a cuando él ve a todos estos religiosos que se tienen que ir. Y hay una historia bien bien bonita, pero más allá de lo que él cuenta, de las cosas que después uno ha escuchado, como muchas de las niñas de estas escuelas que las habían cerrado, aunque les dijeron que no las iban a dejar ir, fueron allí a despedir a las monjas y a los curas. Hay otra historia preciosa de un cura joven que se ve que él está esperando que sus padres, que eran unos viejitos, llegaran, y ya se van cuando el barco está, ya llegan cuando el barco está zarpando, y la última imagen fue cuando se ve que ellos se arrodillan en el muelle y él les da la bendición.
Bueno, después de estar 4 años en Chile, misionando entre los indios araucanos, en Temuco, donde dejó tan buen recuerdo que todavía muchísimos años después, cuando él vuelve a dar de visita, lo recordaban y lo cogieron con mucho cariño, pero tenía una preocupación muy entendible por su familia que estaba en Cuba. Y querían salir de Cuba también, y desde Chile era prácticamente imposible poder hacer nada por ellos, ¿no? Pero él no tenía planes en sí de irse de Chile. Él, después de esos 4 años, toma una vacación, quería ir a Canadá a ver a sus antiguos maestros, ¿eh? El caso es que cuando para en Miami, en ese trayecto, con la idea de regresar a Chile, se da cuenta de lo que está pasando, que están llegando más cubanos y más cubanos y más cubanos. Y entonces el monseñor se da cuenta de que aquí podía atender a su pueblo y que podía por rendición, y al mismo tiempo se le iba a facilitar la manera de poder ayudar a su familia a salir de Cuba. Y eso hace que se quede aquí. Cuando ya él decide quedarse, se lo comunica aquí a la diócesis y lo mandan primeramente a la Catedral de Santa María, aquí, de asistente.
Es el fundador de la Ermita de la Caridad, que ha sido el alma de la Ermita de la Caridad. Todo en la vida de Monseñor Román indicaba su opción por Jesucristo, por la Iglesia, por la Virgen y por Cuba. Practicaba lo que él predicaba. Él fue un profeta de nuestro tiempo. Él fue el padre espiritual del exilio cubano. Los cubanos le confiaron a él el tesoro más grande que hemos tenido aquí, en tierras extranjeras: la imagen sagrada de la Virgen traída en 1961.
Al obispo, Monseñor Coleman Carro, se le ocurre la idea de que los cubanos debieran levantar un templo donde venerar a la patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y decide que aquel curita guajiro, recién llegado de Chile, que prácticamente no conocía a nadie aquí, ¿no?, sea el encargado de levantar ese santuario, y anuncia que el padre Aleido Román iba a ser el encargado de eso, para sorpresa de todo el mundo, ¿no? Ya entonces empieza una dimensión mucho más grande en lo que es ese servicio pastoral.
No quiso que esa ermita se hiciera con donaciones de 4 o 5 que iban a aportar 500,000 o 1,000,000. Quiso que fuera peso a peso, peso a peso. De tal manera que todos nos reíamos. ¿Cómo vas con kilos? Va por aquí, kilos por allá, a lograr levantar un edificio, una ermita, que va a costar, a lo mejor, no sé exactamente, pues más de 1,000,000 en aquella época, por los años 70. Pues él lo logró, y la gran satisfacción que tuvo el día que se inauguró la ermita, que vino el cardenal de Filadelfia, entre otras personalidades, dice: yo puedo decir que esta es la primera iglesia que se construye en la diócesis de Miami y queda completamente pagada toda. No hemos dejado ninguna deuda.
Todos nosotros siempre decimos que es un santo. Es un santo, y yo tuve la oportunidad de servir con él también en la UCE, en la Unión de Cubanos en el Exilio. Yo era vicepresidente de la UCE cuando estaba él allí, y estando allí me llamaron para ser director laico del movimiento de Cursillo. Y entonces me dijo: Alfredo, si Dios te llama para ese lugar, ve.
Monseñor Román se convirtió, sin que lo buscara, pero por su propia acción pastoral, se convirtió, yo te diría, y no quisiera aquí pecar de chauvinista cubano, pero yo te diría que se convirtió en el más importante líder religioso del sur de la Florida. Más allá de títulos oficiales, más allá de rangos eclesiásticos, más allá de denominación, porque incluso no era solo los católicos, cristianos de otras denominaciones miraban hacia él como guía religioso, ¿no? Y sus relaciones tan tremendamente buenas con cristianos de otras denominaciones, pues fue toda una bendición en ese proceso.
Fue un auténtico guía espiritual de los exiliados, consejero y predicador. es nombrado prelado de honor de su santidad con título honorífico de Monseñor en 1974 y electo obispo auxiliar de la arquidiócesis de Miami en 1979.
En la mañana, como a eso de las 7, llamó el arzobispo McCarthy con una urgencia muy grande, diciendo que tenía que venir corriendo aquí, a Cancillería. Cuando llegué a Cancillería, me dijo, usted ha sido llamado a ser obispo. Y le dije, arzobispo, yo no puedo. Fíjese que yo no soy ciudadano americano, soy solo residente. Y yo no estoy incardinado en esta diócesis. Yo estoy todavía incardinado en Matanzas. Yo soy un sacerdote de Matanzas, ayudando aquí, con la aspiración de poder regresar lo antes posible. El arzobispo entonces me dijo, sí, yo creo que lo que usted dice tiene razón, pero el Papa sabe más que usted y que yo.
Una persona muy de pueblo, muy sencilla, de darse a todos. Él atendía a todas las personas que la acudieran allí. Él no importaba la hora que fuera, él no tenía hora para eso. Era una persona que estaba disponible siempre para los demás. Y sobre todo siempre tener esa preocupación de la formación religiosa de las personas, ¿eh?
Para mí ese tiempo de trabajar en la ermita fue una bendición muy grande. Con Monseñor Román, imagínense, un santo. Recuerdo cuando empecé a trabajar ahí, que él venía por las tardes a trabajar conmigo porque le gustaba escribir mucho. Y escribía, y yo me acuerdo decirle a mi esposo, yo creo que estoy trabajando con un santo. Porque las cosas, la sabiduría que tenía Monseñor Román, impresionante. Y es un santo, hasta hoy en día. Yo espero verlo pronto en los altares. Porque realmente es un santo y todo esto que ha pasado en Miami también, aparte de la visión de Comer, Monseñor Román, todos los movimientos cristianos, toda la iglesia hispana, mucho tuvo que ver en todo.
Un hombre de una calma, de una paciencia, un hombre de un corazón donde no había prejuicio. Él se sentaba y compartía con cualquiera, donde quiera. Eso no quiere decir de que él desaprovechaba la oportunidad de evangelizar. No. Y de decir la verdad. Como decía Teresa de Ávila, el verdadero ser humilde es el que vive y dice la verdad. Y ese era un hombre muy humilde. Con la gracia de Dios, tú sabes, llegará el momento cuando lo autoricen. Creo que sea pronto para no perder testigos que pueden dar testimonio personal. Un Estorino, por ejemplo. Perdimos ahora el de Lorenzo, del Torre. Yo espero que la conferencia, pues, tú sabes, la iglesia, la rueda de la iglesia son lentas. Y con razón, ¿tú entiendes? Sabia, exacto. Pero necesitamos, yo espero que ellos dejen, Estorino, por ejemplo, es un libro, y yo espero que haga otro, con mayores anécdotas. Yo espero que una Undina Menocal haga un libro, la estoy empujando, porque esa es la generación de aquí de la ermita, ¿te entiendes? Que vivió mano a mano con él y que hicieron de este templo de Dios algo que fuera más que cemento y pared.
Monseñor Román era un cubanazo. Y si era cubano, no podía decirse que era cubano para los de dentro y era cubano para los de fuera.
Agustín Román, bueno, hay muchas personas que le decían el santito, porque ese señor era un santo. Ese fue una persona que catequizó muchos cubanos que llegaron de Cuba, que no tenían idea ni de quién era Dios, ni de quién era la Virgen, ni de quién era nadie. Y él los catequizó ahí en la ermita. Si puedo decir a mí personalmente, él era el capellán de las madres solteras aquí en el Mercy. Y mis dos hijos son adoptados, y mis dos hijos, él fue el que me llamó y me dijo, si quieres, inscríbete para adoptar un niño aquí en el exilio. Y eso fue lo que hice. Él fue mi mentor. Era una bellísima persona. Un santo.
Monseñor Román me dijo,
Qué bonito está este poema del breviario que dice, cuando la muerte sea vencida, ¿por qué no le pones música? Yo le puse música. Eso para él fue una cosa extraordinaria, se lo enseñaba a todo el mundo.
Venir a Ron con Monseñor Román a un cursillo era una experiencia única. Después que yo hice el cursillo en agosto del año 62, Monseñor Román, yo lo conocí en ese cursillo. Él fue uno de los directores espirituales de ese cursillo. Él y el padre López, que está todavía ahí en San Peter and Paul. Y el Monseñor Román, bueno, cuando aquello, el padre Román, era uno de los directores espirituales del movimiento, y me invitó para que trabajara con él en la ermita. Se había acabado de fundar la ermita en el año 67, y a finales del año 68 yo empecé a trabajar con Román en la ermita. Raquel y yo trabajamos muchos años con Monseñor Román en la ermita, y todavía ya después de viejo yo, y Román más viejo que yo, como es natural, hasta casi el día de su muerte yo estuve trabajando con Román, y varios de los que conmigo comparten aquí en Cursillo son gente que trabajaron conmigo también ahí en la ermita.
Yo recuerdo que nosotros estábamos en un cursillo, no recuerdo el número del cursillo, y él llegó. Él estaba en un país latinoamericano que había salido de Cuba en un barco donde sacaron a todos los cubanos sacerdotes, a todos los sacerdotes. Y entonces él había llegado allí y llegó al cursillo. Se metió en la capilla, se arrodilló y durante todo el fin de semana él estuvo rezando. No se levantó de ahí, rezando. En el momento de dar el testimonio en la clausura, nos habló tan bonito y tan bello. Desde entonces él se envolvió en el movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Era un hombre muy, muy humilde, pero era, en eso me recuerdo las palabras de Martí. Arte soy el de las artes y en los montes, montes soy. Él era una persona increíble, increíble. Él dejó un recuerdo muy bonito. Todo el que lo conoció bien, lo admiró como lo admiro yo, lo respetó siempre. Y yo creo que fue, que él como hablé hace un momentico, fue Varela de este siglo pasado. Él, yo tengo, y no las había leído, vine a leerlo después que murió Monseñor Román, las cartas de Pidio, no sé si tú las leí. Leí las cartas de Pidio y leí el libro, el primero que hizo Julito Torino, y hay una similitud tan grande que es verdad que estos dos hombres fueron únicos, y yo espero que en el futuro de Cuba se le dé la relevancia que Monseñor Román en realidad tiene.
Yo tengo que decir que gracias a él es que yo me empapo más de Varela, porque cuando yo le voy con la idea del Bicentenario a Padre Román, él me da el libro de los Macarios, que es una biografía escrita por dos irlandeses sobre el Padre Varela en inglés, que la Fundación después, hace varios años, la republicó en español. Y ahí yo me empapo en la labor que él hizo por arriba, porque es mucho más de lo que hizo Varela en Nueva York, no solamente a favor de los irlandeses, a favor de los italianos y otros grupos minoritarios. Para mí, Monseñor Román es la continuación de Varela, porque más cubano, más religioso, yo no conozco a nadie aquí en el exilio. Y siempre mantuvo a Cuba, no se vendió, no se dejó tergiversar y no se mediatizó.
La palabra cubana para Monseñor Román, que yo no sé si eso tiene traducción a otro en el español, es campechano. Monseñor Román era un hombre campechano. Monseñor Román, cuando hablaba de la bandera, decía, la bandera tiene una estrella, y no se ponía con rimbombancias, ni hablaba muy... iba muy abajo, a donde todo el mundo podía entender, un lenguaje básico. Cuando tenía que enseñar, enseñaba la bandera, los colores de la bandera, lo que ella significaba, pero siempre con una naturalidad muy grande, muy tranquilo. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño.
tuve el honor de conocerlo y de interactuar con él, y eso me alegra mucho, gracias a Dios.
Monseñor Román fue el guía espiritual del exilio. Él fue para nosotros todo, con su capillita de la caridad. Él empezó aquella pequeña capilla con tanto amor, con tanto cariño. Nosotros trabajábamos mucho con él. Quiero decirle, nosotros, todas las personas, los dirigentes del movimiento Cursillo Cristiandad, y además de eso, él trabajaba con nosotros en el movimiento. Y así fue él creciendo y creciendo con nosotros. El hombre más humilde que usted se puede imaginar en la vida. La representación del Señor en la tierra.
Fue un faro de esperanza para los cubanos que estábamos aquí. Nos guió y nos llevó a desarrollar en nuestros corazones un amor intenso por la Virgen y por la patria y por la Iglesia Católica en Cuba, que después se tradujo a integrarnos a la Iglesia Católica Americana, teniendo de luego nuestros oficios en español.
El arzobispo McCarthy me dijo: ocúpese de la gente que está llegando. Al salir, algunos cayeron en las cárceles porque tenían, pues, dificultad. Habían estado en la cárcel en Cuba. Entonces, ¿por qué? Por peligrosidad. Peligrosidad en Cuba es si robaron, si hicieron cualquier cosa al gobierno. Peligrosidad es todo lo que fuera oponerse al gobierno. Cuando vinieron los grandes problemas, es decir, que ellos siempre esperaban, por supuesto, el poder salir de allí para reunirse con sus esposas aquí. Pero en el santuario yo reunía a las esposas y las monjas, las hijas de la caridad, les atendía. Al pasar el tiempo, cuando se les dijo a ellos, ustedes van a ser deportados a Cuba, toda la esperanza se le cayó. Dieron fuego a las cárceles, cometieron errores tremendos dando el fuego a las cárceles. Se quedaron en aquello y tomaron rehenes a aquellas personas que estaban con ellos. Pero ellos seguían diciendo, no hacemos pacto con el gobierno, sino que venga el obispo Román. Yo les hablé, mire, ustedes quieren la libertad, pero ustedes no pueden tener libertad si ustedes no le dan la libertad a los rehenes. No es justo que una persona que pida libertad no dé la libertad a quien tiene preso. Vamos a decir un Padre Nuestro, vamos a levantar las manos al Señor. Y entonces, ahora, que nadie con un arma levante las manos a Dios, porque no se puede rezar el Padre Nuestro con un arma en la mano. Y en ese momento cayeron todas las armas.
I ask it, give me the hostages, and first of all the weapons.
Cuando ocurre el Mariel, el desembarco de Mariel, ¿por qué Monseñor Román adquiere tal preponderancia entre los marielitos presos, que lo mandan a buscar a él, que quieren que vaya a él? Bueno, porque todo ese tiempo en que nadie se acordaba de ellos, Monseñor había estado aquí escribiéndole y contestando las cartas que le mandaba, que le escribían desde las prisiones, tratando de saber de algún familiar o buscando algún tipo de respuesta o simple consuelo. Cartas y cartas y cartas, que a veces eran tantas, que las monjas aquí, los voluntarios de la cofradía, pues tenían que contestarla y él la firmaba, la añadía una notica, lo que fuera, qué sé yo. O sea, era muy cercano a la gente.
Recuerdo cuando en la intervención en las prisiones de Oakdale y Atlanta en 1987, él pasó a la historia de los Estados Unidos cuando el gobierno federal personalmente le solicitó su ayuda, por lo que los presos cubanos se habían rebelado y habían tomado muchos rehenes. Y la vida de aquellos guardias de seguridad que estaban como rehenes peligraba. El gobierno federal le trajo un avión especialmente para llevarlo a él a Oakdale y Atlanta. El padre Román le había estado escribiendo a los presos y conocía a las familias de los presos que venían continuamente a la ermita. Él les enviaba cursos bíblicos por correo que le ayudaban las hermanas de la caridad a preparar y enviárselo para que aquellos hombres recibieran la palabra de Dios. Cuando Monseñor Román se hizo presente en aquella cárcel, en aquellas dos cárceles, los presos, al oírlo y al verlo a su paso sobre un jeep, comenzaron a tirar las armas, los cuchillos, los palos, todo, y soltaron a los rehenes. El gobierno federal quiso honrarlo a él. Jamás oí decir en los 9 años que estuve a su lado, jamás lo oí hablar de eso, porque él sabía que cuando pasó la crisis ya se había resuelto el problema y no era necesario él, pues, aparentar como héroe. De hecho, lo fue.
En ese estatus de violencia, Monseñor Román entra con aquella voz de paz diciendo: esto no es el camino a seguir, ni por parte del gobierno ni por parte de los detenidos cubanos. Él se vira hacia mí y me dice: Rafael, resígnate y encomiéndate a la Virgen. Y en ese espíritu entramos. Nos sentamos en aquella mesa con los líderes de los presos, le presentamos el plan que se había negociado con el Departamento de Justicia y ellos aceptaron.
Entre las jóvenes generaciones de exiliados, la enseñanza del obispo auxiliar de Miami fue decisiva y su ausencia notoria.
Uno va a la ermita y te parece que en cualquier momento él va a salir del confesionario. Eso es y cada vez que voy estoy un rato y veo que él no va a salir. Eso me causa un dolor enorme. Todos los momentos grandes de mi vida los he pasado en la ermita. Cuando me gradué de la Universidad de Miami, mi celebración fue una misa en acción de gracias y después en el Salón Varela un brindis. Y en la universidad, cuando desfilábamos, nos daban una estola con el emblema de la universidad. Y la tradición es que después que te graduabas, esa estola se la entregarías a alguien que te ha ayudado en tu trayectoria hasta ese momento. Y después de la misa, yo le di mi estola de la gratitud a Monseñor Román. Ese es uno de los recuerdos más lindos. Siempre vivía con la ilusión de que Monseñor iba a ser el que me iba a casar. Desafortunadamente él falleció 2 semanas antes de la boda, de mi boda. O sea, no llegó, pero tuvimos una foto de él en el altar con nosotros y estuvo bien, bien presente.
Monseñor Román fue lo más importante que tuvo la ermita, en el sentido de que él, con su santidad, con su devoción, con su cristianismo, con su amor al prójimo, con su bondad y con su profundidad, creó un espacio con una energía única. Entra a la ermita, llega a la ermita, todavía está esa energía ahí. Una energía que lo sobrepasó a él mismo. Creó un espacio para cubanos que incluso está más allá de la fe. O sea, no son los católicos solamente los que van a la ermita, son todos los cubanos. Es más, yo he visto cubanos que llegan a Miami exiliados y lo primero que hacen es ir a postrarse ante la Virgen, porque la devoción por la Nuestra Señora de la Caridad es cubanía. O sea, incluso más allá de la fe, es mucho más grande.
Monseñor estaba siempre con nosotros. Cuando teníamos problemas entre nuestros jóvenes, somos jóvenes, somos 18 años, 20 años, 21 años, no tenemos experiencia, nada de eso. Estaba ahí para guiarnos. Siempre, cuando no había un sacerdote, por ejemplo, para confesiones, en los encuentros, él salía de noche, cansado, pero salía, no hacía nada, sentado a escuchar confesiones. Si necesitamos una misa y no tenemos un sacerdote y estaba disponible, él estaba ahí. Siempre cuando él podía, lo hacía. Y era una cosa que ninguno de nosotros nos olvidamos.
Una de las memorias más impactantes que yo tengo, tanto del Padre Santana como de Monseñor Román, fue el día que derrumbaron las avionetas de Hermanos al Rescate, que nosotros los acompañamos a donde estaba el señor Basulto y las familias esa misma noche. Y fue algo difícil de poner en palabras, que había que vivirlo para entenderlo. La paz que esos dos hombres trajeron a esa familia, había como el aire, la atmósfera cambió cuando ellos entraron. Le trajeron la poca paz que a lo mejor podían tener en ese momento. Y esos son los recuerdos que tengo. Siempre no eran La misión de ellos no era pasiva, era bien proactiva. Siempre estaban buscando a ver cuáles eran las necesidades de la comunidad y del exilio para poder servirlas.
Cuando murió Monseñor Román, que estaba atendido allí en la ermita, dentro de la ermita, pensé, el espíritu de Monseñor Román, la obra de Monseñor Román, es más grande que, se desborda de ese cuerpo que está ahí tendido, ¿no? Su obra es tan, tan abarcadora, tan grande, que todavía no nos damos cuenta de lo importante que fue. Entonces, la ermita es un lugar de paz, es un lugar de coincidencia, es un lugar donde íbamos los jóvenes a aprender sobre Cuba, historia de Cuba, hacía cursos de historia de Cuba, donde iban los jóvenes a aprender catecismo. Es un espacio donde recibimos, en la única visita que hizo a Miami Osvaldo Payá, los recibimos ahí. Y ahí fueron cubanos de todas las tendencias que apoyaban y que no apoyaban a Osvaldo Payá. Monseñor abrió las puertas de la ermita para esa coincidencia, para esa conversación, para ese diálogo entre cubanos.
Monseñor es una de las razones, en mi opinión, y creo que la compartan muchas personas, que la antorcha de la cubanía sigue tan, tan fuerte. Él de verdad que fue integral en que no se apagara, en crear la ermita, en crear la primera, también recordando las anécdotas de la primera convocación masiva que hubo de cubanos exiliados, fue un 8 de septiembre cuando llegó la imagen de Cuba por primera vez. Yo creo que si no es por la labor de Monseñor en querer recoger a tanta gente y darle un lugar físico que fuera la casa de los cubanos, se hubiera perdido muchas tradiciones y mucha de esa llama de cubanía que existe hoy.
En Semana Santa del 2012, el miércoles, en horas de la noche, cuando se aprestaba a ir a dar clase de catequesis, falleció de un paro cardíaco Monseñor Agustín Aleido Román.
Monseñor Román ha sido un ejemplo de vida sacerdotal y un ejemplo de vida cristiana, no solamente para los sacerdotes, pero para cada cubano.
Siempre fue tío. Él es el símbolo de la familia, el ancla de la familia y nosotros. Y siempre lo será. Siempre lo será. Se va a extrañar muchísimo. Muchísimo.
La manera en que él ejercía su ministerio y su pastoral y su la evangelización con los cubanos. No solamente con los que llevaban aquí mucho tiempo, sino con los que venían recientemente.
El señor Román para el exilio cubano fue el pastor, el guía, que nunca lo escuché una crítica. Siempre que conversábamos, él, si uno como ser humano, ¿no?, me decía, eso no es así. Él siempre buscaba darte una explicación de por qué de las cosas y por lo menos él me convencía. Era una persona de una sabiduría muy profunda, de una palabra que te llegaba al corazón. Era la persona que tú no querías decirle que no. Porque era una persona tan dulce, tan sana, tan patriota, tan cubano y tan humano, que para mí no he conocido otro ser humano como él. Yo creo que el exilio, al perder a Monseñor Román, y lo comentamos allí, nos quedamos sin líder.
Probablemente el impacto mayor de líderes en mi vida ha sido Monseñor Román, porque lo conocí en mi temprana adolescencia, tuve su guía espiritual y después nos seguimos uno al otro, siempre la amistad continuó sin parar, al punto después nos reencontramos en Miami, en la misma, sirviendo a la misma arquidiócesis, después Inclusive llegó el momento en que ambos, por la providencia de Dios, a pesar de nuestra indignidad, ambos fuimos obispos de esta arquidiócesis. Algo realmente, en cierto sentido, sorprendente, de que aquel niño con aquel sacerdote allí en Cuba llegaran a ser ambos obispos de la arquidiócesis de Miami.
Monseñor Román era un líder para todos, no solamente para los católicos, para todos, los cubanos y los que no eran cubanos, porque pude acompañarlo, lo acompañamos cuando los problemas raciales, estábamos de coordinadores y me dijo Miguelito, renta una guagua, ¿dónde vamos? El señor dice, vamos al barrio Los Morenos. Yo me quedé, digo, bueno, pues vamos. Y hay una parroquia católica, creo que era bonita. Cuando llegamos allí, él no fue, fuimos nosotros, quería que fuéramos como con nuestro. Y que encontramos allí al padre Carrillo. Y yo dije, bueno, qué bueno, porque sinceramente uno estaba un poco asustado, ¿no? ¿Qué podía pasar? Y nos recibieron con mucho cariño. Lo mismo hacíamos cuando íbamos a la parroquia de los haitianos. Él le gustaba de vez en cuando irnos a oír la misa junto con los haitianos. Lo mismo con los mexicanos allá en Honte. O sea, él era el director espiritual de todos. Lo viví porque fuimos a muchos lugares y lo primero que buscaba es Señor que está aquí. Y iba a sentarse junto con el Señor. Y no se iba hasta que no se despedía de él.
Ahora cuando yo voy allí a la ermita, que veo su maravillosa imagen allí de bronce, ¿has visto? Esa imagen la fundió Uldis, un escultor pinareño de Pinar del Río, de mi tierra. Y digo, ¿cómo es posible que Dios vaya tejiendo? Bueno, ese es el misterio de la iglesia, ese es el misterio de la fe.
Lo menos que me imagino yo, cubano que salió en el 2007, llega a Miami, que iba a poder insertarme, ¿no?, en el arte y haciendo, o sea, contribuyendo con este legado que se quiere dejar en Miami, ¿no?, el patriarca del exilio.
Para mí no puede ser más exacto. Yo lo veo así desde que la vi rústica, yo lo vi así y me gustó muchísimo.
Yo creo que Monseñor Román fue el padre Félix Varela de nuestra época y vemos en la vida de Monseñor Román su manera de combinar su fe y también su amor para su patria.
Su testimonio tan limpio, tan de una pobreza, una vida tan sencilla, tan pobre, un celo apostólico, que ay de mí si no evangelizo, era su lema como obispo y realidad de toda su vida, una pasión por Cristo, una entrega total, y lo era desde joven sacerdote. Él irradiaba como joven sacerdote y esa irradiación, ese testimonio luminoso, siempre estuvo presente.
Lo recuerdo especialmente como el apóstol de la iglesia incansable. Lo recuerdo como el hombre que predicó a todo tiempo la verdad, como el que quiso poner en su escudo después de obispo ese lema de las cartas del apóstol, ay de mí si no evangelizo, porque él vivió ese lema a toda su profundidad. Fue incansable en su predicación. Yo diría, en una opinión muy personal, que Monseñor Román fue también como el claret de nuestros tiempos. El arzobispo Antonio María Claret, San Antonio María Claret, es el arzobispo de Santiago de Cuba por 6 años. Un hombre incansable, infatigable, a caballo evangelizó toda su diócesis en 6 años, a caballo y a pie. Yo diría que Monseñor no perdía tiempo. Cuando no estaba predicando, estaba orando. Cuando no estaba orando, estaba confesando. celebrando misa, dando un retiro, o ya en sus últimos años, después del retiro, de su jubilación, escribía continuamente en sus ratos libres.
Tocó en el dolor de las almas. Tocó en el dolor de las almas. Y le dio paz al dolor de las almas. Cuando uno se confesaba como señor Román, no era una confesión de decir A, B, C, D. No. Era hablar de tu corazón. Era hablar de tu alma. No era una confesión rápida, la de Monseñor Román. Yo aquí en mi parroquia tengo... Las señoras se demoran más en confesarse, ¿eh? Las señoras se demoran mucho más en confesarse. El hombre es más rápido y va uno, dos, tres, punto. Dame la absolución. Monseñor Román hablaba y hablaba al corazón de cada persona. Era una dirección espiritual, más que una confesión, lo que hacíamos, señor Román.
En todo momento lo vi como el pastor, como el hombre de fe, como el testigo que quiso a cada cubano tenderle la mano para que viera en su persona, en su acción, la mano y el rostro de Cristo. Y para que también los cubanos no se sintieran solos, sino que se sintieran y conservaran ese vínculo que les unía, que era el amor a Cuba y el amor a Dios y a la Virgen.
Nosotros ahora debíamos abrir el álbum más lindo que hay, el catecismo. Donde yo conocí a Dios, donde yo conocí a Jesucristo, donde yo he conocido la Iglesia. Qué importante sería que en esta cuaresma todos ustedes y yo también repasar el catecismo. Se lo he dicho muchas veces que cuando yo fui nombrado obispo, lo primero que yo hice fue estudiarme esos meses antes de ser ordenado el catecismo, pero bien así estudiado. Me lo sabría, pero ustedes no saben cuánto bien me hizo revivir, reconocerlo o revivirlo de nuevo. Estudien su catecismo y hagan que sus hijos también lo estudien. Y seguramente ustedes me dirán, ya yo ni tengo catecismo. Miren, vayan a la Ermita de la Caridad, que yo les voy a regalar el catecismo. No les cuesta nada, pero yo se los voy a dar.
La expulsión de Cuba fue una herida siempre abierta en el alma y el corazón del sacerdote. Vivió y sufrió como exiliado, sin dejar de pensar en la isla.
Una noche me tocaron en la puerta. Y cuando me tocaron en la puerta me dijeron, usted tiene que hacer declaraciones. Me sacaron, era de noche, me llevaron a otra parte, pero empezaron a recoger otros sacerdotes y esa noche dormí en la cárcel. Pero al encontrarnos en la cárcel éramos como 20 y eso nos asustó. Aquí somos de distintos países, aquí hay cubanos, aquí hay españoles, aquí hay canadienses, aquí, pero ¿qué es esto? ¿Por qué estamos? Dice, ustedes teníamos que ir al siguiente día a La Habana. En la mañana, muy temprano, nos levantaron un día y nos llevaron a La Habana. Y cuando nos llevaron a La Habana, pensábamos que era algún lugar a declarar, pero frente a un barco nos dijeron, aquí. Nos bajaron y con una metralleta nos dieron, suban al barco. Y allí subimos. Hasta aquí nunca más he visto a Cuba.
En una ocasión me dijo, nunca pensé abandonar mi patria, pero fui expulsado con otros 130 sacerdotes el 17 de septiembre de 1961 en el barco Covadonga. Salimos de Cuba solo con lo que teníamos puesto, me dijo. No llevábamos pasaporte, no llevábamos identificación, no llevamos ni el libro de oraciones, nada. Pero en aquel lugar nos dieron acogida y dormimos en la bodega del barco y los sacerdotes íbamos turnándonos para celebrar la misa.
Recuerdo cuando el Papa fue a Cuba, que nos reuní, y en la reunión de la Chicofradía, él dijo, bueno, ustedes que quieran ir, vayan a Cuba, vayan al Papa. Él no dijo nada, pero solo, en la intimidad, dijo, Elito, yo no voy. El hombre, las personas que me sacaron a mí de Cuba están allí y yo no voy.
Yo quisiera dos palabras que los cubanos son estas palabras, hay que aclararlas muy bien, porque no lo han dicho y a mí me extraña que entre las preguntas no digan qué es diálogo y qué reconciliación para nosotros los católicos.
Monseñor fue consecuente con este exilio, no para darle cuerda, como decimos vulgarmente, no para darle cuerda y consentir con esa separación y esas críticas, sino para dar el apoyo, la compañía y la oportunidad de que ellos también crecieran.
Monseñor Román fue un exiliado cubano y nunca regresó. Y me dijo a mí personalmente que nunca no quería regresar hasta que el gobierno y el comunismo se fuera de Cuba. No era partidario del diálogo con los enemigos. Fue partidario del diálogo cristiano entre todos los hijos de Dios que buscan al Señor de corazón.
Tocas ahí un tema muy profundo. Una llaga en el corazón de Monseñor Román. Eso fue esa expulsión tan violenta, tan cruel, tan injusta, de cómo se le sacó de Cuba. Era un recuerdo muy doloroso para él y muy, muy difícil para él. Yo creo que inclusive recibió invitaciones de regresar a Cuba, especialmente con la visita del Papa a Cuba. Y yo creo que ese dolor de esa herida tan cruel, tan injusta, era un obstáculo muy duro en su corazón.
Cuando la muerte sea vencida y estemos libres en el reino, cuando la nueva tierra nazca en la gloria del nuevo cielo, cuando vivamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea para las almas y los cuerpos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo y sepamos que la bondad y la belleza están.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Este es un programa especial de Radio Televisión Martí.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí. Mi nombre es Tomás Regalado y en la próxima hora estaré acompañando al doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien conduce aquí en Radio y Televisión Martí el programa Libertad y Democracia y es director del Instituto Interamericano por la Democracia. Y estaremos hablando con alguien que es importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista histórico, porque los comunistas, los regímenes dictatoriales, tienen siempre la intención, y a veces lo logran, de reescribir la historia. Por lo tanto, es importante documentar la historia como es. Hoy vamos a estar hablando, entre otras cosas, sobre Sangre y Asfalto. Y este es un libro editado en Madrid que precisamente se lanzó aquí en Miami y también en otras capitales de Europa, cuya autora, Carol Prunhuber, está aquí con nosotros para hablarnos de la importancia de este libro, porque es una recopilación de gestos heroicos de jóvenes venezolanos. Más de un centenar de días, en 2017, el pueblo venezolano se lanzó a las calles. Y como el tema de Venezuela tiene tanta velocidad, como el tema de Venezuela siempre está muy fluido, a veces uno tiene la tendencia a olvidar lo que pasó entre abril y agosto del año 2017, que quizás fue el detonante o la gasolina que necesitaba el fuego para que una nación se incendiara y se convirtiera en una pesadilla para todas las grandes potencias del mundo. Quisiéramos, antes de presentar a Carol, que el doctor Carlos Sánchez Berzaín nos hablara del por qué el Instituto Interamericano por la Democracia, que precisamente se dedica a promover la democracia a través de toda la América Latina, auspició el lanzamiento de este libro aquí en Miami. ¿Por qué Miami? ¿Por qué este libro? ¿Y por qué este testimonio es tan importante? Doctor, bienvenido.
Gracias, Tomás. Un saludo a toda la importante audiencia y a nuestra invitada de hoy, la señora Carol. Decir que Sangre y Asfalto, esta obra tan importante, tiene dos papeles en mi visión. Tiene un rol histórico porque muestra 135 días de cómo el crimen organizado transnacional castrista, instalado en Venezuela y expandido en Nicaragua y Bolivia, asesina, mata, tortura, comete delitos de lesa humanidad en Venezuela. Pero además tiene un sentido de futuro, porque esta es la documentación para que no haya impunidad. Esta es la documentación que está mostrando cómo el régimen de Chávez, Maduro y todo ese grupo de cómplices con complicidades internas e internacionales tiene que responderle al mundo y tiene que responderle a la justicia. Y en ese sentido, el Interamerican Institute for Democracy, cumpliendo sus funciones de promoción y defensa de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y la institucionalidad, ha tenido el altísimo honor de presentar esta semana este libro aquí en Miami, en un centro además cultural y artístico como es Biennale, en la zona de Wynwood, porque Miami es la puerta de las Américas, pero es la puerta de ida y venida que conecta la cultura anglosajona con la cultura latinoamericana. Y además de eso, es el centro de resistencia y de libertad contra las dictaduras desde el momento en que aquí se atrincheraron luchadores que siguen peleando por la libertad y la democracia después de la instauración de la dictadura castrista en Cuba y que se ha prolongado a lo largo de 60 años y que esperamos que tenga un feliz final muy pronto, terminando con estas dictaduras que hoy se llaman castrochavistas y que de nuevo ocupan Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Claro, yo quisiera preguntarle por qué ese tema. ¿Cómo usted llegó a ese tema? Si en definitiva usted ha estado impartiendo conferencias en París, en Madrid, estudió, tiene disciplinas universitarias de España y de Francia y está ausente de Venezuela. Y sin embargo, el libro como que lo lleva a uno a estar metido dentro de esa sangre que se confundió con el asfalto de las calles de Caracas. ¿Cómo? Es decir, usted ha escrito muchos libros de muchas cosas. ¿Por qué llegó a la conclusión de que este libro era importante?
Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, este libro nace a partir realmente del 2014, cuando empezaron las protestas. En ese momento hubo 43 personas que fueron asesinadas por el régimen. Cuando empiezan las protestas en el 2017, yo estoy leyendo en las redes sociales testimonios de gente corriente, amistades mías, que están hablando de situaciones de guerra. Yo he estado en el Kurdistán, conozco la realidad, he estado con la guerrilla kurda en Irán, y yo no podía creer que los ciudadanos de a pie en Venezuela estaban en esa situación de violencia. Entonces simplemente empecé a archivar los primeros días de abril, archivar y archivar. Pero ya a los 15, 20 días, cuando empezaron la matazón, me dije, esto hay que hacer algo. Y con la experiencia que he tenido con los kurdos, de la necesidad de documentar, porque la memoria es frágil, aunque las noticias estén, van, se van, desaparecen. Y entonces uno se olvida de ver, digamos, la totalidad de una problemática. Entonces ahí hablé con el editor de Cálatos, que él había publicado el año anterior un libro que se llamaba Crónicas, Los Siete Sellos, que eran unas crónicas que recopilaban la situación en Venezuela a través de varios periodistas durante el 2016, sobre todo. Entonces le propuse el libro y bueno, decidimos hacerlo porque mi objetivo era, primero que nada, era documentar, era denunciar, contar las historias de la gente en la calle para que no vengan a decir que esto es un cuento, no, estos son los testimonios no solamente de las víctimas asesinadas sino de las personas que tragaron gas durante meses. Personas que recibieron pedradas, que recibieron perdigonazos, personas que estaban en sus casas caceroleando, que les llegaba el gas. Esas son las anécdotas, las historias, con el fin de tejer una crónica que demostrara realmente la valentía y lo que estaba sucediendo. Y sobre todo, como dijo usted, para que los verdugos del futuro no nos cambien la historia.
Porque la historia, por lo menos en Cuba, la han hecho a la medida del régimen de Castro. Tú sabes, Carlos, y Carlos es un estudioso de la historia y el devenir latinoamericano, y usted también, Pero tenemos instancias más que documentadas de que en fotografías de principios de la revolución, cuando se publican en un aniversario 30 años después o 40 años, las personas desaparecieron. Y las personas no existen en Cuba. De tal manera es eso. Y por cierto, después tenemos que hablar de los kurdos, porque quizás eso es importante también documentar, porque ya el mundo no es ni tan lejano ni tan ancho. Hoy es muy estrecho y muy cercano. Pero quisiera que Carlos, que ha manejado mucho el tema venezolano en el instituto, tenga la posibilidad de ahondar más en eso que usted está señalando.
Bueno, este es un libro importantísimo, Tomás, porque da la posibilidad de afirmar en un momento muy importante como el actual, en el que la dictadura de Venezuela está prácticamente derrotada y falta retirarla del poder y está agonizando en una agonía violenta, como agonizan los demonios. Son más peligrosos en el momento en el que se agotan y se extinguen que tal vez cuando han ejercido su maldad. Entonces, en este momento en que vemos una dictadura venezolana agonizante y una dictadura cubana que se refleja en esta su principal colonia que es Venezuela y que ve cerca su final, al punto de que el dictador Castro ha advertido ya públicamente al pueblo cubano que tiene que prepararse para un periodo especial mucho más grave que el que vivían en la década de los 90, un documento como este es esencial en el sentido de apurar esa agonía. Demostrar primero que aquí no estamos frente a un fenómeno político. El castrochavismo que nace con la llegada de Chávez al poder el año 99 y su inmediata alianza con Fidel Castro, sacando a Cuba el periodo especial y recreando toda esa criminalidad de los 60 que se llama Revolución Cubana, que ya había ensangrentado el mundo y las Américas en los 70 y 80s, ese proceso del castrochavismo no es un proceso político, es un proceso criminal, es un proceso delincuencial que lleva al poder y lleva a apoderarse de estados, de países y de pueblos a grupos que delinquen todos los días con el solo propósito de mantenerse en el poder. 60 años en Cuba, 20 años en Venezuela, casi 14 años en Nicaragua con Ortega y 13 años con Evo Morales en Bolivia. Esto no es una casualidad, esto es una especie de patente, esto es una especie de franquicia de la criminalidad que tiene que ser observada así. Y los trabajos y los estudios académicos y de observación de la realidad objetiva que llevamos adelante en el Interamerican Institute for Democracy, asociados con una cantidad de entidades de los Estados Unidos, de Europa y de América Latina, demuestran que no es posible calificar como políticos hechos que son hechos de crimen, de sangre y de delito diario. Yo creo que ese es uno de los recordatorios que nos trae este libro, con una gama de documentación fotográfica extraordinaria, porque aquí hay secuencias fotográficas en las cuales, por ejemplo, la comisión de los delitos de agresión, de asesinato, está totalmente documentada. Y no ha de haber manera en que las dictaduras, después de su derrota, puedan escribir otra historia que no sea la historia de verdad, que tiene que servir para evitar estos hechos a futuro, porque otra de las cosas en las que el Instituto está empeñado es en la educación por la libertad y la democracia. Esto no puede volver a pasar, no puede suceder que una generación más tarde vuelvan las mentiras de los criminales a hacerle creer a la gente que es posible prosperar sin trabajar, que es posible esperar que el Estado te regale todo, que es posible vivir sin libertad, que es posible vivir en función de la explotación del pueblo y de la mentira, como sucede hace 60 años en Cuba, porque la misma historia demuestra que eso te lleva a la miseria y que eso te lleva a la crisis. Entonces, este es un texto histórico, un texto de prueba, pero además ha de ser un texto de estudio, porque las próximas generaciones tienen que estar vacunadas contra todo lo que es comunismo, socialismo, violencia, dictadura, no democracia y crimen organizado.
Este libro es distinto. Y este libro es distinto porque no fue un periodista profesional o un fotógrafo laureado el que tomó esta foto. Fueron gente, pueblo. Y después fue coordinado. En primer lugar, quisiéramos que, Carol, usted nos explicara cómo es que usted se da cuenta que hay jóvenes que espontáneamente estaban ejerciendo lo que se llama el periodismo ciudadano y que el poder de un teléfono puede derribar un gobierno en este momento. Y segundo, ¿cómo aparecieron esas fotos de esos 15 jóvenes y algunos hasta fueron asesinados?
No, de los fotógrafos que están en el libro hay 17. Muchos, la mayoría son jóvenes, muy jóvenes. Algunos habían estudiado, la mayoría creo que habían estudiado fotografía, pero algunos de ellos se inauguraron como fotoperiodistas el 2017. Estaban nuevecitos. Y algunos habían hecho fotos de moda, otro tipo de fotos, pero se fueron a las calles y se pusieron en la primera línea para documentar. Entonces, a medida que yo empecé a trabajar con el libro, estaba contando, viendo las historias, las anécdotas, me decía, esto con esta imagen, yo me ahorro 4 páginas. Con la imagen ya está, no tengo que describir nada. Entonces, empecé, a medida que iba escribiendo, empecé a contactarlos y fueron de una generosidad increíble. Me ofrecieron todas las fotos para la causa, porque este es un libro que realmente está hecho por amor y para servir. Esto no es un proyecto económico que va a dar lucrativo, digamos. Aquí todos estamos trabajando para un proyecto por el país. Entonces, bueno, empezamos a recibir las fotos y para mí fue lo más difícil. Fue escoger las fotos. Yo tenía más o menos como 500 imágenes. ¿Y cuáles escoger? Porque todas eran poderosas. Estaban las fotos de la violencia, estaban las fotos del desespero, las fotos de las mujeres con los niños corriendo en medio de las bombas lacrimógenas. Es una cosa terrible, de eso no se habla, del efecto que ha habido de lanzar todas esas bombas lacrimógenas vencidas en las calles y la gente en la calle, la gente en sus casas respirando eso día a día. Ha habido efectos físicos muy graves y muchos de los muchachos pues se enfrentaron a eso. Entonces realmente yo quiero reconocerlos, aplaudirlos por haber participado de la manera en que lo hicieron. Y muchos de ellos están fuera del país. Quedan, creo que 3 o 4 de los fotógrafos que están en el libro quedan en el país. La mayoría ha tenido que salir.
Claro, en el 2017 mucha gente protestamos, los que vivíamos aquí en Miami, cerca de la comunidad venezolana, pero como que el mundo no le puso mucha atención.
Ese es el problema con el cual nos hemos encontrado en los últimos años. Ha cambiado ahora, con el 2019. Entonces, los esfuerzos nuestros eran documentar y denunciar y difundir. O sea, este libro está hecho para difundir, no solamente para la comunidad venezolana, para la comunidad cubanoamericana, que es pues siempre ha apoyado la causa venezolana porque han sufrido la misma situación, pero sobre todo a un público extranjero. Cuando estuvimos en España, cuando estuvimos en Francia, estamos tratando de llegar a las otras personas porque ese discurso del cual usted habla, tan manipulado por el régimen cubano-castrista, en el cual se cambia la verdad, se manipula y simplemente no se quiere ver lo que está sucediendo, pues hemos decidido que hay que empezar a desnudarlo una y otra vez, y si ganamos una persona que ya, como decía Carlos, un converso, es decir, que entiende, que ha visto que en realidad lo que el velo que tenía enfrente se cae, ya para nosotros es un gran éxito. Porque es la única manera, porque son 20 años de mentiras y de manipulación. Incluso, cuando yo leía los informes del gobierno sobre la lista de muertos, porque hay varios informes, las cifras varían, yo escogí la de Runrunes, porque fueron los que hicieron más seguimiento. El gobierno analizaba...
¿Cuál lista dice usted?
La de el portal Runrunes, de Nelson Bocaranda. La periodista se llama Lorena Meléndez y Paola Martínez. Ellos hicieron una lista de víctimas y ellos contabilizaron 158 dentro del marco de las protestas. El Foro Penal tiene otras cifras, el Ministerio de Comunicación tiene otro. Entonces, yo escogí las cifras de Runrunes porque ellos hicieron un seguimiento en el 2018, lo que me permitió ver qué había pasado con familias de las víctimas, con algunos de los heridos, etcétera. Entonces, permitió cubrir un poco más. Pero el análisis que hacía el gobierno a mí me sorprendió, porque cuando se trataba de las personas que ellos habían asesinado, hay 158 muertos. 148 son civiles.
¿En esa operación?
En la de 2017. Yo me enfoqué en el 2017.
Claro.
Hay 148 civiles, 10 policías o guardias nacionales asesinados, 3 paramilitares. ¿El resto? Entonces, ¿qué pasó? Entonces ellos cuando analizaban, cuando se trataba de esos, pues ellos pasaban por encima.
Sí, pero es que para los regímenes como los de Castro y Maduro y Ortega y Evo, 2 y 2 nunca son 4.
Exactamente.
2 y 2 para ellos es lo que ellos necesitan que sea.
Y por eso entonces el detalle que está dentro del libro de día tras día, persona tras persona, todos los comentarios de los diferentes medios de comunicación, lo que decía el gobierno, o sea, voy poniendo, juntando todo para simplemente, estos son los hechos y ahí el lector puede ver. Y la palabra que surge después de cada día es impunidad, porque tras asesinato, hay supuestamente que ya hay imputados, solicitación de los guardias, y no aparece, siempre hay impunidad. No hay juicios, se van difiriendo los juicios, y muchos de los familiares de las víctimas han tenido que salir del país, por eso, porque piden justicia por sus hijos. Y entonces es una voz muy fastidiosa, entonces el gobierno los reprime y los ataca, y han tenido que salir para protegerse.
Bueno, es una película que empezó en el 1959, usted es un jurista internacional, usted ha sido dirigente de los gobiernos democráticos en Bolivia. Después que termine toda esta pesadilla, porque esto se puede aplicar a Bolivia, se puede aplicar a Nicaragua, se puede aplicar a Cuba y a Venezuela, el argumento de obediencia debida por parte de algunos militares que, como dice Caro, mataron, pero hasta ahora no hay nadie preso. De los militares que mataron. En Argentina, tú te recuerdas la ley de punto final, pero la obediencia debida es un argumento que funcionaría después del desplome de estas dictaduras.
Aquí hay que... Esto es como una pirámide. Estas cosas y estos crímenes suceden porque hay un mando, hay una cabeza que así lo dispone. Hay instancias intermedias e instancias de bajo nivel que operan inclusive bajo presión, bajo fuerza, bajo mando. Aquí se trata de terminar y sentar un precedente de no impunidad con los mandos criminales. Estamos hablando de Castro, estamos hablando de Díaz-Canel en Cuba, de los estados mayores que manejan eso. Estamos hablando de Chávez, que ya está muerto, pero Maduro, Diosdado Cabello, Padrino, los mandos criminales de Venezuela. Estamos hablando de Daniel Ortega, Murillo, su mujer, vicepresidente, y de los grupos de mandos militares y policiales que están perfectamente identificados en Nicaragua. Estamos hablando de Evo Morales y sus generales de la narcocorrupción y sus entornos cubano-venezolanos, que son muy conocidos. Entonces, para la tremenda masacre y la tremenda sangría que fue la Segunda Guerra Mundial, los criminales que empezaron con eso fueron juzgados en los tribunales de Núremberg. Y no llegaban a una centena de juzgados, pero fueron adecuadamente procesados y se sentó un precedente. Aquí lo que hay que hacer es sancionar como corresponde en justicia a los mandos y dar la oportunidad a los niveles intermedios y básicos de reconvertirse en democracia, en libertad, de transformarse en una sociedad de paz y de libertad, porque esa es la manera también de reencontrar a los pueblos. Pero aquí no puede haber ni impunidad ni persistencia en el crimen. Aquí hay que sancionar a las cúpulas, a los responsables en los niveles que corresponde, porque ellos son los creadores y aplicadores de esta barbarie, y hay que permitir que el pueblo se reencuentre en parámetros de libertad, de democracia, de paz.
Y usted, abogado, esas fotos, ¿son testimonios admisibles en las cortes?
Absolutamente, aquí hay prueba plena
no solamente en las Cortes, la Corte más importante, que es la de la opinión pública, ya ha condenado a estos criminales por este tipo de instrumentos. La gente que vea esto, que no es sino una recopilación organizada e importante, de parte de lo que todo el mundo ve hoy día, y ahí hay otro fenómeno que hay que recalcar. Vivimos en el siglo XXI en tiempos de revolución tecnológica comunicacional. Imagínese, Tomás, que en la década de los 60, el 59, el 60, los fusilamientos, los presos políticos, las torturas que cometía el régimen castrista con Fidel Castro, con el Che Guevara, con Raúl Castro, hubieran podido ser registradas con la tecnología de hoy día, con fotografía, con teléfonos celulares, con internet. Ese régimen no hubiera durado lo que ha durado, porque se tardaban años en denunciar, más años en negar, y después cuando se establecía el resultado, los autores, como tú has dicho, ya no existaban en las fotos, eran simplemente borrados de la historia. Hoy día eso no va a ser nunca más posible. Hoy día, con los registros de internet, con los registros de documentología tecnológica que hay, los criminales son criminales y la prueba está ahí.
Usted se mueve en un área que es bastante exclusiva, porque son intelectuales, escritores franceses, españoles, y aunque nosotros somos de este hemisferio y latinoamericano, siempre hay esa cosa de respetar a los intelectuales europeos. ¿A usted le creen? ¿Esa gente le cree a usted lo que usted dice? ¿Piensan que esa foto pueden haber sido vieja, organizada, fabricada? ¿Todavía hay gente que usted considera como intelectuales y compañeros suyos de universidades europeas que piense que Fidel lucha contra imperialismo y que Maduro se está enfrentando a Donald Trump, que esa es la ecuación?
Bueno, eso me pasa con amistades intelectuales en Venezuela.
Bueno.
Eso también. O sea, pero, y en Europa también.
Pero esa gente se merecen lo que tienen. Pero en Europa es lo importante, ¿no?
Fíjese, cuando hicimos la presentación en Madrid, el día antes, una escritora muy conocida de izquierda española, Almudena Grandes, publicó un artículo en El País, donde empezaba diciendo que ya no conocía la realidad venezolana. Pero de lo que ella había oído, no había escuchado nada, ni leído nada, que la convenciera que estaba pasando lo que se decía que pasaba. Porque había una persona que decía que se vivía muy bien, otro decía que no. Entonces, bueno, a nivel de las redes sociales, eso reventó contra ella. Entonces, esa es la problemática. No saben, no quieren saber.
No quieren saber.
No quieren ver. Entonces, al no querer ver, entonces, cállese la boca.
No, pero esa es una forma de complicidad, Tomás. Hay que dejar, y Carol, hay que dejar la cosa muy, muy, muy precisa. Hay gente que por fanatismos es la menos. Hay gente que por intereses económicos o políticos disfrazados de algún tipo de valores o de creencias son simples cómplices o coautores de los crímenes de estas dictaduras de delincuencia organizada. Hay mucha prensa interesada en eso porque es prensa que ha sido construida por el castrochavismo para que cumpla ese papel. Telesur es un ejemplo, ha sido denunciada en un foro que acabamos de tener aquí en la ciudad del Doral, y hay una cantidad de medios de comunicación que antes eran independientes y que fueron confiscados, que fueron obligados a vender o que son simplemente extorsionados o que son carta de negociación para que sus dueños hagan mejores negocios de alta corrupción con estos regímenes que acomodan ese tipo de opinión. O sea, cuando se escucha ese tipo de opinión que tú estás diciendo, hay que atacar esa opinión con la verdad, y para eso sirven libros como estos, porque son opiniones interesadas que están defendiendo el crimen y que son cómplices. Y hay que dejarlos de tratar con la imparcialidad que se trataría una opinión de buena fe, porque no tienen buena fe. No pueden presumir buena fe frente a la realidad objetiva puesta en evidencia en el mundo, en las redes sociales, en la prensa, en la radio, en la televisión, frente a la crisis humanitaria que hay ahora desde hace 3 o 4 años en Venezuela, pero desde hace 60 años en Cuba, pero, y las que vienen, Carlos, en Nicaragua.
Pero Carlos y Carol, si ustedes usan un lenguaje un poco virulento para reprocharles a ellos que no conocen, entonces los acusan de...
Mire, yo le voy a decir, he visto en París a una documentalista que hizo un trabajo maravilloso sobre las mujeres, Elizabeth Burgos, entre ellos, Pedro García Sánchez, Saray Suárez. Hoy día, los venezolanos ya no se están permitiendo eso. Cuando van a los programas de televisión, porque usan esa manipulación de que bruto, hablan mucho, hablan duro, y agarran la palabra y cambian el tema. Ya están los venezolanos, demócratas e intelectuales, ya están claros que tienen que ser difíciles, duros y atacar de la misma manera.
No hay pero que decir la verdad, nomás la verdad. No la verdad. Podemos perder la batalla de la nomenclatura en algo claro. Que el castrismo ha dominado por décadas y que ahora está perdiendo, es en la nomenclatura, en ponerle nombre a las cosas. Claro. Han sido dueños de los derechos humanos hasta que les hemos preguntado de qué humanos son los derechos. Y resulta que los derechos humanos son de los pueblos, no de los regímenes dictatoriales, y están perdiendo esa batalla. Claro. Han sido dueños de inventar asesinatos de reputación, los famosos character assassinations, para que a la gente que defiende la libertad y la democracia la terminan atacando de cualquier otra cosa. Y han terminado pagando el precio con sus operadores, porque hoy día con la superinformación que hay, hasta las noticias fake, las noticias falsas, son fácilmente detectables. Y se aplica como nunca esas frases de Lincoln, de Abraham Lincoln, que decía, puedes engañar a pocos mucho tiempo, puedes engañar a muchos poco tiempo, cada vez menos tiempo, pero no vas a engañar a todos todo el tiempo. Claro. Entonces, la batalla por los conceptos y por la denominación de las cosas hay que ganarla, y eso no es ni ser agresivos, ni ser... simplemente hay que decir la verdad, son dictaduras de crimen organizado, eso no es política. Esa es una verdad que va ganando. ¿Quién le va a creer a Raúl Castro que es un político? Es un malandro, es un criminal, es un tipo que delinque desde hace 60 años. ¿Quién cree que Nicolás Maduro, la gente que nos está mirando, es un político? Es un criminal que comete igual delitos de ordenar, cometer asesinatos, asaltar el erario del Estado venezolano o hacer narcotráfico. Tiene los sobrinos en las cárceles de Estados Unidos.
Ahora, sin embargo, hay un grupo que ya nosotros lo damos por perdido. O sea, los que están radicalizados y que ahí claro. No hay nada. Eso ya no gastamos saliva.
¿Y esa gente cuenta?
Esa gente cuenta porque hacen mucho ruido. Lo que importa es el resto, que están mal informados porque ha sido manipulada la información por académicos, por periodistas, que además son así ninis, siempre que no es que están con la dictadura, pero no la atacan, ese tipo. Y eso es lo que se está empezando a desenmascarar, por lo menos en Francia lo vi de una manera muy activa.
Bueno, usted ha trabajado mucho en Francia y lo ha hecho durante muchos años, de hecho ha publicado en francés... trabajo. Primero, ¿por qué no vemos a Francia tan involucrada en esta conversación?
Porque el mundo académico, en el mundo de los medios de comunicación, están esos personajes de los que está hablando Carlos. O sea, son personas que por razones ideológicas o por razones económicas, pues son, en cierta manera, los portavoces del régimen castrista. Y eso ha permeado los medios de comunicación. Entonces, el trabajo que está haciendo Laurence Debré, la hija de Elizabeth Burgos y Richard B., es muy importante porque además es una francesa y además con una carrera distinguida. Entonces, son personas que están empezando a marcar pautas en los programas de debate en Francia. Y es fascinante ver eso, porque esta gente no estaba preparado para ese tipo de ataque nuevamente, porque no se puede ser pasivo. Yo tampoco digo que hay que ser violento, pero sí hay que ser fuerte y hay que ser contundente con la verdad y con los hechos.
Ahora, ese es un debate... que es un debate que tiene como epílogo, como final, la realidad objetiva. Y la realidad objetiva no puede ser más clara y más hiriente. Venezuela, un país que tiene millones de exiliados que han tenido que salir del país, un país que donde lo mires, con la cámara que lo mires, pasa hambre. El periodista que vaya, y hemos visto el caso del periodista Ramos, al que le han quitado sus cámaras, su teléfono y todo, porque le presentó al dictador Maduro una imagen de unos muchachos buscando comida en la basura. Cuba. En Cuba estamos con las colas todos los días transmitidas y vistas para comprar un pollo. los revolucionarios, entre comillas, que llegaron diciendo que iban a cambiar Cuba, que había sido convertida en el prostíbulo de los Estados Unidos, han convertido a Cuba en el prostíbulo de Europa y del mundo. O sea, no puede haber más epílogo que la realidad. Y llevando a la realidad, la gente que permanece en su error, bueno, tiene todo el derecho de hacerlo y eso es parte de la libertad, pero queda en solemne ridículo frente al mundo que hoy día mira por la televisión, escucha por la radio y ve por los diferentes sistemas de telefonía, de internet y de celulares, la realidad.
Y a ese libro, ¿usted ha recibido retos por parte de esa intelectualidad, del propio régimen, quejas, etcétera? Porque bueno, que lo digamos aquí en Miami perfectamente, Miami ellos lo han dado como perdido, ¿no? Pero ellos todavía están defendiendo plazas sí. en Europa.
Bueno, yo creo que piensan que el libro todavía no ha llegado a una masa crítica. Quizás en ese momento entonces lo piensen hacer. Y como hay personajes, bueno, como Elizabeth Burgos, que conoce muy bien la realidad cubana y que además es una persona de una lucidez y de un conocimiento increíble, pues apoyando el libro y el trabajo, ella colaboró conmigo en este libro, pues en un momento quizás venga. Por ahora,
bueno, no, Elizabeth es la esposa de Regis Debray y la mamá de Lawrence, que estuvo aquí en este programa. Y es alentador que eso pase, porque serían unas voces bastante respetadas.
Sí.
A esos no los pueden acusar de imperialistas, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, el tema del imperialismo es otro eslogan. Sí. Bueno, es un eslogan que se está terminando. Hablemos un poco de imperialismo para matizar. El eslogan cubano siempre ha sido el del imperialismo, la lucha antiimperialista, y han ido desde el 1 de enero del 59 hasta ahora con cosas como estas. Evo Morales, que es el vocero en materia de narcotráfico de este club de las dictaduras criminales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, hace 3 años que viene repitiendo en las reuniones de la Organización de Naciones Unidas que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento inventado por el imperialismo para oprimir a los pueblos. A ese punto ha llegado el alegato antiimperialista, al punto de decir que luchar contra el narcotráfico es una manera de oprimir a los pueblos, que es al propio tiempo una confesión de justificación de los narcoestados que han convertido a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. El antiimperialismo es una de las falacias que ya nadie les cree. Si tú vas a estudiantes de secundaria o a estudiantes universitarios o simplemente a obreros en América Latina, y comentas o haces una encuesta sobre el famoso antiimperialismo, el 80% de la gente cree que es un cuento, que es una falacia, porque más imperialista es Cuba oprimiendo y controlando Venezuela y acabando con su riqueza y acabando con los venezolanos que Estados Unidos mandando ayuda humanitaria.
¿Por qué Evo no ha caído todavía en el colimador, la lupa de la opinión pública internacional, de la política exterior norteamericana, aunque sí sabemos que no son buenas las relaciones de la prensa mundial? ¿Por qué Evo no es parte de esta conversación regional e internacional?
Ya es parte de la conversación regional, pero en la estrategia castrista lo mantienen como un outsider, precisamente para que haga una tarea de ablandamiento de la opinión pública. Evo está revestido por la gran mentira del indigenismo, él se presenta como indígena, y con la gran falacia de la igualdad, de la equidad. Entonces, esos tres elementos impiden meterlo en pleno a la bolsa de los dictadores, porque podría generar algún tipo de resistencia que eventualmente con grupos de izquierda rompa el acuerdo que hay sobre Venezuela y Cuba hoy día y que se está ampliando a Nicaragua. Pero no va a tardar en llegar, porque el hecho de haber construido un narcoestado, el hecho de sostener públicamente a las dictaduras de Cuba, Venezuela, apoyar a Nicaragua, y el hecho de violentar los derechos humanos en Bolivia con más de 20 masacres y lo que viene todavía, es algo que no se va a poder ocultar. O sea que eso es solamente cuestión de tiempo, y lo que están haciendo ahora es aplicar una estrategia diseñada en La Habana para presentar a Evo como un outsider que lo soporta desde afuera. es como poner parte de tu equipo a aplaudir en el público, pero está jugando para ti. O sea, no hay absolutamente ninguna diferencia, y el que quiere revisar un poco de prensa así lo puede ver. Además, una persona que dice públicamente aquí no hay nada que discutir y las grabaciones están, tenemos que hacer simplemente lo que ordenan los hermanos mayores Fidel y Hugo, refiriéndose a Fidel Castro y a Hugo Chávez, cosa que dijo hace unos 12 años Evo Morales, además de ser un confeso sometido al castrochavismo, es un vendepatria, es un traidor a Bolivia, porque ha permitido que poderes externos, Cuba y Venezuela, controlen hoy día el territorio boliviano.
Del libro y de Venezuela vamos a seguir hablando, pero yo quisiera como hacer un paréntesis, porque usted, Carol, al principio fue reiterativa en una observación que hizo y habló de los kurdos y de Kurdistán y su vinculación y sus aventuras con los kurdos y en el Kurdistán. Y me imagino que los oyentes, los televidentes y nosotros mismos, yo creo, nos estamos preguntando, bueno, pero ¿qué hace una mujer venezolana en el medio del Kurdistán y por qué esa dama terminó documentando la vida, la guerra del Kurdistán, si está tan lejos?
Bueno, todo eso empezó en 1982. Yo fui al Festival de Cine de Cannes y ahí conocí a un director kurdo de Turquía, Yilmaz Güney, que ganó la Palma de Oro en Cannes con la película Yol. Ese fue el año que la película de Costa Gavras, Missing, y Yol ganaron la Palma de Oro, los dos. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y cuando supe que era de Venezuela, pues se interesó mucho en América Latina y me contactaron. Entonces yo empecé a trabajar con él en París. Estaba haciendo mi doctorado en ese momento de literatura. No tenía realmente mucho interés en la política. Entonces, gracias a un kurdo, yo empiezo a formarme políticamente. Y en ese momento conozco a Elizabeth Burgos, que se convierte en mi mentora política. Entonces, a través de Yilmaz, conocí la diáspora kurda en París y, por ende, terminé conociendo al Abdulrahman Gasemlu, que era el líder de la guerrilla kurda en Irán, que estaba peleando contra el ayatolá Jomeini. Esto me tenía un camino político muy interesante. Había sido un comunista ortodoxo, y cuando cae Praga, cuando la primavera de Praga, ahí abre los ojos y se da cuenta que la mentira soviética, y empieza un desarrollo lentamente hacia la socialdemocracia. Entonces es un hombre que dentro de ese mundo trae valores de democracia a Irán, a un pueblo que estaba completamente imbuido en los ismos, los marxismos, comunismo, estalinismo, etcétera. Entonces, bueno, va creando un movimiento muy importante y un apoyo de la población. La mayoría de la población, pues él era el líder, él era el jefe de la guerrilla y era el enemigo número uno de Jomeini. Entonces me invitaron a ir al Kurdistán y, bueno, logré montar un equipo de televisión y fuimos con la agencia Gama TV, entramos por Bagdad y fuimos a la frontera irano-iraquí y ahí estuvimos unos días y yo pasé con la guerrilla a Irán. Estuvimos 10 días con la guerrilla en Irán. Entonces, bueno, esa experiencia que yo vi en ese momento de un pueblo oprimido, un pueblo que lo mantenían en la penuria económica. O sea, ahí no había fondos, ahí no habían recursos que iban para el Kurdistán. Se mantenía pobre, analfabetos.
Bueno, es que los regímenes usan la economía, la comida, el agua como instrumentos políticos.
Y las balas. Entonces, yo ver eso después en Venezuela para mí fue un shock. Entonces, bueno, a mí me permitió conocer a fondo lo que era el régimen iraní. Y cuando empiezan las relaciones con Chávez, con Ahmadinejad, yo acababa de publicar en Venezuela la biografía de este líder que fue asesinado por el régimen iraní en Austria durante unas negociaciones de paz. En realidad era una trampa. Entonces, voy a Venezuela para la publicación del libro y había una sed de la prensa y de los medios. Pero no era por el kurdo, era porque no conocían Irán y estaban viendo lo que estaba pasando en Venezuela, la llegada de Ahmadinejad y la presencia de Irán en Venezuela, con lo cual no teníamos ningún contacto. Entonces, bueno, ahí viene mi relación, se mantuvo durante muchos años con el pueblo kurdo, una vez que terminé de escribir el libro, pues se convirtió en la biografía de este señor, de este hombre, que fue muy importante y que fue una pérdida muy grande. A los 2 años, a su sucesor lo mataron en Berlín, el régimen iraní, después de la Internacional Socialista, estaba cenando con un grupo de personas, entraron a un restaurante y los mataron. Cuando Carlos habló del juicio de Núremberg, con el asesinato de Ashraf Gandhi, que era el sucesor de Kassemlou, el gobierno alemán quiso taparlo porque había acuerdos de ventas de armas. Y un procurador dijo que no, y siguió adelante con el caso. Ese es el primer caso, después del juicio de Núremberg, donde se enjuicia a un Estado. Por primera vez se llamaba el juicio de Mykonos y duró 4 años. Y ahí se dictaminó, o sea, se agarraron a algunas de las personas que participaron físicamente, pero se enjuició por primera vez al liderazgo del gobierno iraní.
Por alguna razón, que es obvia, pero el régimen de Maduro, de Chávez, de Castro, de Ortega, de Evo Morales, tienen una inclinación muy marcada a traer a los iraníes, a Hezbollah, es decir, a todo lo que el mundo considera que deben estar en el ostracismo. Esa gente los recoge, son como aspiradora, vacuum cleaner, que recogen todas las malas vibras de esos países con los cuales no hay solución.
Bueno, la relación de Cuba con Irán...
Bueno... Islam, lo sabemos.
Desde la llegada de Jomeini.
Desde el Ayatollah Jomeini.
Eso ha sido lazos muy estrechos. Y después, la penetración en el Líbano y el apoyo a Hezbollah prácticamente es un grupo creado por el gobierno iraní. Ahora, en Venezuela, por los lazos de ciertas personas de la dirigencia que tienen nexos con el Islam radical, ahí empiezan esos nexos mucho más cercanos y Hezbollah encuentra en Venezuela, pues, un camino para el negocio del narcotráfico y para una manera de buscar fondos. Y también un paso hacia América Latina. O sea, Venezuela se convierte en el paso y Chávez le abre las puertas al Islam en América Latina.
Entonces Venezuela, entonces Cuba, entonces Bolivia, entonces Nicaragua, ¿verdaderamente son una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América?
Son una amenaza a la seguridad nacional de la región y del mundo. Y Estados Unidos como parte de aquello. Voy a describir algunos elementos de amenaza. Empecemos por el tema de la miseria que producen en sus pueblos y eso genera presión migratoria. ¿Dónde va esa gente? No viene solo a Estados Unidos, va, en el caso de Venezuela, al Brasil, a Colombia, a Panamá, a Chile, al Perú. Están destrozando las economías de los países vecinos con la presencia de gente venezolana que huye de Venezuela. Mucha de ella, la mayoría, es buena gente, pero también va parte del lumpen y eso produce situaciones muy desagradables para la economía, para la seguridad y para la estabilidad de sus países. Estados Unidos recibe la parte suya, pero hay países que nunca habían sufrido una presión migratoria, como por ejemplo Panamá, Brasil, Perú, Chile, que hoy día están bajo una presión horrible. En el otro tema que viene del crimen organizado, están hablando ustedes de Irán. El terrorismo internacional de origen islámico es una realidad y tiene su base en estos países: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua. Y eso no es para hacer conversiones pacíficas, eso es para llevar adelante un proceso verdaderamente criminal de dominio de mentes y de opresión de gente, y así lo están haciendo con relativo éxito para ellos, y eso es una amenaza a los principios y valores humanísticos de toda esta parte del mundo, no solamente de los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos siempre hubo presencia islámica tradicional, racional y no radical, pero en Bolivia no había un islamista. Hoy día tienen más de 50 iglesias, 50 cultos, tienen minaretes, tienen una planta de televisión auspiciada por el gobierno iraní, donde la gente que trabaja, las mujeres, tienen que ir con velo y son discriminadas, y para tener trabajo tienes que convertirte a su credo, y eso ya es una forma de implantación cultural criminal para lo que es la nación boliviana. Otro tema de otro acto criminal, el narcotráfico. El narcotráfico con las FARC auspiciadas por Cuba, con toda la frontera abierta con Venezuela y con el Ecuador de Rafael Correa hasta el bombardeo de Langostura, los sindicatos cocaleros de Evo Morales han multiplicado por más de 10 veces la producción de droga que había al principio de este siglo, porque para ellos la concepción dictada desde La Habana, Che Guevara, Fidel Castro. Hay que narcotizar, hay que inundar de droga a los Estados Unidos para derrotar al imperialismo. Pero además de tratar de inundar de droga a Estados Unidos, que tiene sus defensas, han inundado de droga a Colombia, al Perú, a Chile, a la Argentina, al Brasil, y han inundado de droga a sus propios países. Para hablar de mi país, la prevalencia en el consumo de droga en Bolivia en el año 2003 era del 0,07%. Hoy día es del 9%. Claro, si produces más droga, la niñez, la juventud y la gente consume droga. Si produces manzanas, consume manzana, pero están produciendo droga. O sea que la amenaza es para todo el mundo, para toda la región, y no es apropiado, no es ni siquiera rigurosamente científico decir que es solo contra Estados Unidos, porque todo lo que esta gente produce en materia de crimen, y te he enumerado tres crímenes, podríamos seguir con la formación de bandas delincuenciales locales para soportar todo esto. Están liquidando la sociedad venezolana, están liquidando la sociedad boliviana, la sociedad brasilera, la sociedad peruana, la sociedad chilena. Hacen necesario mucho más gasto en materia de prevención y de cumplimiento de la ley. Y eso es un daño para todos, no es contra los Estados Unidos. Esta cosa de que se puede, cometiendo crímenes en la región o cometiendo crímenes a partir de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, solamente se puede dañar dirigiendo aquello a los Estados Unidos, es mentira. Mira México. En ese proceso de daño, México es un estado que sufre las consecuencias precisamente de esa creencia. O sea que aquí no hay amenaza al imperialismo, hay amenaza contra la libertad, la democracia y contra todas las sociedades libres de las Américas.
Carol, y usted no puede usar el argumento, en ese debate, esas discusiones con los intelectuales franceses, con los intelectuales españoles, esos mismos, la misma escritora esa que escribía, que ella no sabía nada de Venezuela. La Hezbollah, yo no creo que tenga gente que la defienda, y es parte intrínseca de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia. El régimen de Irán, bueno, hasta tenemos portaaviones allí, Porcia, se produce una crisis. Es decir, el mundo no puede estar tan ciego, ¿no?
Lo que pasa es que la situación venezolana es tan compleja, o sea, están todos esos factores. Entonces, en las discusiones, pues, los enfoques son siempre pues en dos o tres cosas. Pero efectivamente, el problema del Islam extremista está creando una problemática muy seria en América Latina. Y no olvidemos los atentados en 1994 en Argentina,
claro,
contra la mutual israelita.
Claro.
Y eso, y después el asesinato
del fiscal
Nisman. Es decir, que ha habido acciones que se conocen y se sabe cuál es el origen. Ahora, en este momento yo creo que el enfoque que se está dando sobre todo es a la presencia, a la injerencia cubana, porque las botas cubanas están en Venezuela y son las que controlan Venezuela. Y ese es el enfoque.
No, desde luego.
Claro, y ese es el enfoque que se está dando con mucha más fuerza, porque Irán, pues sí, como dice
pero
usted.
Pero todavía hay gente que pone en duda.
Ah, sí.
Bueno, la intervención cubana no es tan grande.
Que lo que hay son médicos que vienen a ayudar.
Son médicos de la clínica en el campo, eso como ellos hacen. Pero definitivamente, claro, uno no se va a preocupar ni a dar por vencido porque hay dos o tres trasnochados que no quieren escuchar. Pero yo pienso que libros como esto pueden servir, que institutos como el Instituto Interamericano para la Democracia pueden servir como, por lo menos para que tengan un poco de pudor, ¿no?
Bueno, nosotros, hay un sociólogo venezolano que se llama Tomás Páez que dijo, al defender este libro, dijo, este libro tiene dos Ds, tres Ds, documentar, denunciar y difundir. Y eso es el trabajo que estamos haciendo. En grupos pequeños, en grupos grandes, difundir, porque hay que estar informando a los que pueden ser conversos, los que no tienen los hechos completos o están todavía un poco cegados, a quién se puede llegar.
Y es brillante eso, pero yo sobre tu preocupación, Tomás, de esta intelectualidad rezagada o interesada, yo me quitaría esa preocupación, porque es un grupo de gente que está en la parte oscura de la historia, a la que ya nadie escucha y a la que ya nadie mira.
Mira, todavía tienen peso en los medios de comunicación.
En sus medios
de comunicación. Lo que le llaman mainstream.
Sí, en sus medios de comunicación, pero no por mucho tiempo, porque escriben tal cantidad de tonteras que la gente los lee menos. Esta es una dinámica en la cual la información para la gente está en las redes sociales, donde esta gente no tiene cabida. La información para la gente está en la comunicación digital, que es cada vez menos accesible a estos dinosaurios radicalizados de la defensa del crimen organizado, de buena o de mala fe, porque en el análisis científico y en el análisis político tú observas el resultado. Eso es como la ruleta, lo que se ve se anota. Y si estos señores hacen una serie de argumentos en contra de lo que muestra la realidad, están simplemente fuera de foco y perdiendo cada vez más vigencia. Yo te pondría un parámetro para que veas lo que es la realidad objetiva. En Venezuela hay una lucha por la libertad y la democracia, ya que estamos hablando de un libro de Venezuela, y hay un régimen de dictadura, de crimen organizado, liderado por Nicolás Maduro, pero intervenido por el castrismo. Maduro es un títere, que no tiene ni el 8% de respaldo popular. En la otra mano hay un 90%, sube y baja, 88, 91, 85, de gente que está visiblemente en contra del régimen. Si tú mañana hicieras una encuesta, que no se puede, en Cuba, seguramente el indicador sería el mismo. Un 90% de gente que quiere algo diferente, que quiere libertad, que quiere... Y por eso es la presión del cubano por salir de Cuba.
Claro.
Entonces, porque quiere algo diferente, no importa en qué condiciones. Los cubanos atraviesan selvas, se lanzan en un bote o en un plástico al mar, desafían tiburones, desafían toda clase de peligros para llegar a la libertad. Y eso no te pasa en un país en el que, respecto al cual la gente de la que estamos hablando, que es una minúscula opinión, pudiera tener un ápice de razón.
Bueno, como dicen aquí en los Estados Unidos, tus palabras, adiós. Nos quedan unos breves minuticos. Carol, si quisieran buscar el libro, ¿existe la posibilidad de accesarlo, comprarlo en línea, etcétera?
En Estados Unidos se consigue en Altamira Libros, altamiralibros.com. Ellos están distribuyendo el libro en Estados Unidos. Si es en Europa, pues sería a través de la editorial Calatos Editores o Distriforma, que es la distribuidora, o Amazon.es.
¿Y digital?
El libro, gracias por esa acotación, el libro se consigue digitalmente en calatoseditorial.com, el ebook. Entonces es una manera que estamos tratando de hacer accesible el libro fuera de Europa. Pero gracias, bueno, ahorita tenemos a Altamira Libros que está distribuyéndolo aquí en Estados Unidos.
Bueno, nosotros... queremos agradecer a nuestros invitados en el día de hoy que hayan estado con ustedes, porque yo pienso que es importante que reciban esta información, porque en definitiva en Cuba, como en otros países donde existen gobiernos totalitarios, la información es poder. El gobierno cubano ha tenido la habilidad de eliminar la posibilidad de que los cubanos tengan información libre, y quedan pequeñas ventanitas, y estas ventanitas es uno de esos programas, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ellos, hasta que nos volvamos a encontrar en otro programa especial.
Este ha sido un programa especial de Radio Televisión Martí. Rompiendo la censura de la información.
Hoy hicieron el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Él nunca dice la verdad de todo lo que está cogiendo en Cuba y los países aliados del régimen, esto, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla nos pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet. a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación. Cada día más se suman más pueblos para ellos. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.